Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más, un día más a las mañanas de Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz en el 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. Y si quieren también en la página de Facebook en streaming, Gente Radio. Busquen por ahí y síganos, que la verdad es que cada día vamos a darles más información por ese medio. Hoy es lunes 17 de julio del año 2023 y ya entramos en la última semana de campaña, entre encuestas que afianzan la mayoría PP-Vox. Quizás lo más destacado que podemos reseñar en estas encuestas, que hoy será el último día en que se puedan publicar con nombres de partidos políticos, ya saben que a partir de hoy se pasarán a llamar hortalizas, frutas o verduras, pues quizás lo más destacado es que entre todas estas encuestas hay una que destaca que la mayoría de los votantes del Partido Socialista Obrero Español y la mayoría de los votantes de la plataforma Sumar, de Yolanda Díaz, creen que es conveniente que sus partidos se abstengan en el debate de investidura para evitar forzar al señor Feijóo a formar gobierno con la fuerza abascal Vox. Insisto que quizás sea esto lo más llamativo, porque el resto ya son números. Si llegan a un número de escaños, a otro, parece que la mayoría absoluta no va a ser alcanzada en exclusividad por el Partido Popular de ninguna de las maneras, a pesar de que yo tengo mis dudas todavía, pero parece que no va a ser posible. Y lo que sí es más que probable es que sumando PP y Vox se obtengan más de 175 diputados. Pero bueno, la actualidad del fin de semana sin duda ha estado en La Palma, a pesar de conocerse el nuevo gobierno de Canarias, con una toma de posesión un poco extraña, porque se ha hecho por primera vez de modo telemático, ya que había algunos consejeros, en concreto Hernández Zapata y Leydis Barreto, que estaban en La Palma con el presidente del gobierno, Fernando Clavijo. Después le comentaremos el perfil de cada uno de los nuevos consejeros, que son finalmente 13 consejerías las que van a conformar este nuevo gobierno de Canarias. Nueva tragedia, ya digo, en la Isla Bonita. Primer gran incendio del verano a nivel nacional, esta vez en Punta Gorda, cerca del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Ya ha quemado durante este fin de semana más de 3.500 hectáreas y ha provocado el desalojo de sus hogares de más de 4.000 palmeros. Una vez más, los grandes damnificados de estas tragedias que se ceban con la Isla Bonita. Desde este sábado, ya digo, más de 4.000, a pesar de que ya las condiciones meteorológicas han mejorado de lo que acontecía el sábado y en la mañana del domingo, puesto que un poco de lluvia y un viento constante ha mejorado la ralentización del avance del incendio, pero ahora mismo, a fecha de hoy, a esta hora de la mañana, aún sigue sin estar controlado. Esta mejora de las condiciones ha permitido que gran parte de los evacuados hayan vuelto a sus casas, pero el fuego, la verdad es que es una amenaza terrorífica e insisto que sigue de manera descontrolada. Está amenazando gravemente al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y además ya tenemos constancia de que la UME de Morón ha aterrizado en la isla de La Palma, además de gran cantidad de efectivos, tanto personas como medios humanos provenientes de otras islas. Lo más destacado es que ya los medios aéreos están operativos y que posiblemente hoy tengamos buenas noticias en el transcurso del día. A pesar de que el clima no ha sido extremadamente duro este fin de semana con Canarias, se han producido otros conatos de incendio. En concreto, ha preocupado mucho el de Arafo, no tanto el de Los Realejos, que se controló de una manera más rápida, y también otro conato, dos conatos de incendio en la isla de Gran Canaria. Otra noticia triste este fin de semana es que nos dejó Francisco Ibáñez, uno de los escritores de cómics más importantes de este país, padre de, entre otros, héroes del cómic, de Mortadelo y Filemón. Descanse en paz, Francisco Ibáñez, que tan buenos momentos nos ha hecho pasar a esta generación del baby boom. Feijóo, en medio de la campaña, ya está centrado en intentar captar la mayor cantidad de votos, no solamente a Vox, sino también al PSOE. Pues miren, le dice en una entrevista que ha concedido este fin de semana que no ve a Vox como un buen socio de gobierno, intentando convencer a los posibles votantes de otras opciones que se centren en el Partido Popular. Pero quizás lo más destacado es que ve un socio más factible o lo ve menos violento o menos malo al socialista Page. Curioso. Mientras Sánchez lo peta en sus mítines, que no son muchos, pero variaditos, y donde lo peta de verdad a tope, es en el canal de Twitch, de YouTube, de Spotify, lo he visto por TikTok, lo he visto por todos lados. La pija y la kinky, ¿saben ustedes qué es eso? Pues hoy se lo vamos a contar. Nos hemos enterado que el presidente del gobierno le gusta Taylor Swift y además que reconoce el nombre de Bizcochito. Así que ya saben ustedes, a partir de ahora no va a ser Perro Sánchez, que también lo nombraron así, sino el querido Bizcochito. Tremendo lo de la pija y la kinky, pero muchísimo más tremendo es lo de nuestro querido presidente Pedro Sánchez. Nos lo tomábamos porque veníamos comentándolo hace bastantes semanas. Eran a veces impresiones, a veces suposiciones, a veces olfato. Pero ya tenemos los datos y el 40% del empleo creado durante la legislatura gobernada por don Pedro Sánchez ha sido empleo público. Es decir, de cada 10 empleos creados en este país, 4 los ha generado o el gobierno o las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Dinero público para atender nuevas demandas de empleo o para pagar nuevos salarios, pero que realmente no se sabe si realmente son operativos y se están devolviéndole un servicio a la ciudadanía. Y quizás también hay que resaltar otra información. Esta información viene de La Vanguardia y de la ABC. Bueno, pues fíjense ustedes que de esos 6 puestos de trabajo que se han generado por capital privado, 7 de cada 10 han sido ocupados por inmigrantes. Con lo cual, el empleo nacional está centrado en el empleo público casi en su totalidad. Terroríficos los datos que van clarificando esta recuperación del paro, que tanto pecho sacan algunos, pero que tan poco consistente y tan poco sólida está resultando ser. Por otro lado, también conocemos en el día de hoy que la mitad de los créditos ICO que se adjudicaron o se concedieron como medida de alivio de las consecuencias de la pandemia del COVID-19 allá por el año 20 y 21, pues la mitad a fecha de hoy, durante el año 2023, en lo que va de año 2023, ha pasado a riesgo de impago. Así que vayamos preparándonos que probablemente después de verano pues empecemos a notar algún tipo de recorte, sea quien sea el que venga a gobernarnos. Siguen llegando inmigrantes mientras tanto. ¿Y a dónde van llegando? Pues esta vez han sido por sus propios medios a la isla del Hierro, en un cayuco, 71 personas. Hoy sale el último barco de grano ucraniano, pendiente de renovar el acuerdo que permitía la salida de los muelles de la zona de tanto cereal que necesitamos en el resto del mundo. La guerra sigue estancada y esto puede ser una malísima noticia en el día de hoy. Pero bueno, hay una buenísima noticia que todos los periódicos resaltan en el día. En el día de hoy todos, nacionales e incluso algunos internacionales. ¿Por qué? Porque Carlos Alcaraz se ha convertido en el nuevo ídolo del deporte nacional. Ha ganado Wimbledon al eterno Djokovic, que ya era clásico que lo ganara, pero Carlos Alcaraz ha sido inesperadamente, porque la verdad es que cómo peleó el chaval. Nos hizo pasar una tarde agradable de domingo a aquellos que pudieron supervisarnos, sino estar disfrutando de esa retransmisión deportiva. Y Alcaraz, ya digo, ganó Wimbledon, la mejor noticia que de este fin de semana. Porque esta semana vuelve la ola de calor. Vuelve la ola de calor desde hoy hasta el miércoles. Nos respetará para el fin de semana y podremos votar sin 44, 45 grados en la península, 35, 37 en Canarias. Así que nada, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, que saben que ha caído unas gotitas que vienen siempre muy bien y sobre todo para Las Palmas, que mojado el monte arde menos. Vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy tenemos temperaturas con pocos cambios, con 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Candelaria, 25 en La Laguna y 23 en Puerto de la Cruz. Tenemos intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte y de los pocos nubosos en el este. Hay baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales en medianías del norte y noreste esta mañana y el viento es ocasionalmente fuerte en la vertiente este y en el extremo noroeste, predominando las brisas en la costa suroeste y en zonas altas. El viento es flojo variable, aumentando en cumbres centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya es lunes, ya hemos pasado las 7:40, vamos un poquito tarde, pero siempre es agradable hablar con don Javier Abreu. Buenos días, don Javier.
Muy buenos días por la mañana.
Está preocupado por lo de La Palma, imagino, ¿no? Le habrá dado el fin de semana.
No, Palma, no sé, habrá que hacer un rezado o algo, no lo sé.
Uno no, habrá que echarle varios, porque, joder, la mira un tuerto, no, la mira una colección de tuertos.
Madre mía. ¿Qué tendrán que ver los tuertos con esto?
No sé, eso es un dicho del refranero castellano.
Pero no te metas con los tuertos, que te quedas sin nadie.
Sí, es verdad. Y dicen que te mire un tuerto, es malo, a mí me da suerte cuando me mira un tuerto.
¿Ah, sí?
Sí. Yo es que yo soy al revés de todo el mundo, ya sabes. A mí las cosas que la gente le da mala suerte, a mí me dan buena suerte.
Bueno, no sé, algo habrá que hacer. Pero vamos, habrá que echarle un rezado 50, pero vamos. En La Palma lo ha tenido todo, que no puede tener más.
No des idea, que todavía le queda alguna otra cosita.
Madre mía.
Pero parece que ha sido una imprudencia de alguien que celebró un cumpleaños allí, ¿no?
No tengo ni idea, pero desde luego las imprudencias son... Es que no sé cómo calificarlo, ¿sabes? Porque no quiero decir ninguna palabrota, pero a la gente le falta un agua, ¿no?
Desde luego, con la que estaba cayendo de calor...
A la gente le falta un agua, pero vamos a ver, tiene unas temperaturas horrorosas. Hemos pasado una semana tremenda y esta que viene pues no pinta bien. Y la gente se pone a hacer tonterías, fuegos y hacer estupideces en el monte, en el campo y en todos lados. Pero la gente no está viendo el coco, ¿o qué?
Es que ha sido mucho los conatos de incendio que ha habido este fin de semana en Canarias. Que no nos debemos olvidar que en Arafo también hubo un riesgo importante. Y en Gran Canaria ha habido dos. En Los Reales hubo también uno el viernes por la tarde. Es decir, la gente, yo no sé qué necesidad tiene con estos calores de meterse en el monte a hacer fuego.
Pero no tienen un parchís en la casa para ponerse a jugar o algo.
O una chola para irse a dar chola por la playa.
Ay, le voy a comprar un yo-yo.
Debería estar prohibido. ¿No? Yo creo que los riesgos extremos, esto que cuando uno sube al monte en verano y en invierno aparecen los riesgos altos, muy extremos y tal, oye, se cierra la carretera y listo. Si la gente somos unos imprudentes y no tenemos sentido
común. Es que la gente tenemos que tratarles como niños chicos, le tenemos que decir lo que hay que hacer, hay que prohibir cosas.
Cerrar la carretera.
Les encanta que tengas que prohibir cosas. Pues no suba usted al Teide, no vaya usted a la playa, no tal, pero usted es bobo.
Y no habrá días,
pero usted no tiene los deditos de frente. Ah, es que yo pensé, pues se ve que no pensó mucho, güey.
No está claro. Hay más de uno y más de dos que no piensan del todo bien.
Pero es que hay de todo en la viña del señor, absolutamente de todo. Pero después pagamos las consecuencias.
Las pagamos todos.
Este desastre solo se arregla si la gente pensara. Pero claro, pensar cuesta. Es mejor que otros piensen por ti. Es lo que creen muchos, ¿no? Yo no estoy para pensar que piensen otros. Ah, es que yo creí, es que yo pensé, es que... Mira, vete a Freddy Chuchanga por no decirte otra cosa.
Pues sí.
Mucho imprudente, mucho insensato. Estamos en una época en la que la gente no quiere pensar, sino hacer tonterías, estupideces.
No, y además que las imprudencias es como si no tuviesen la culpa, ¿no? Es que ha sido una...
El mejor de los sentidos es el sentido común.
Pero yo las imprudencias las hacía pagar judicialmente. Es decir, eso de que sea una... esto fue una imprudencia, no fue malintencionado. Pues usted ha quemado medio monte. Usted tendrá que tener responsabilidad y culpabilidad por eso. Y consecuencias.
La tienen, ¿eh?
Pero no tanta. No tanta porque...
Si los trancan, la tienen.
Pero no tanta. Bien, yo ahí tengo...
Mira, la verdad es que me canso de hablar de estas cosas. Porque la gente dice, la sociedad somos unos cochinos y unos irresponsables. ¿Cochinos por qué? ¿Por qué tú te vas a celebrar la fiesta de San Juan a esas playas como locos y lo dejan todo lleno mierda?
También es verdad.
No, yo respeto el medio ambiente, yo cuido mi isla, yo quiero mi isla, mi tierra, mi gente, mi pueblo. Y luego porque te vas a la playa lo dejas todo lleno mierda porque no lo recoges el día de San Juan, por ejemplo.
Es verdad, es verdad. Es cierto.
Pero no es que
sea uno, detrás.
Es que son miles de personas.
Tiene que ir el ayuntamiento detrás a recoger las cenizas de las calderas.
No, las cenizas no, la mierda que dejaron allí. Mierda que dejaron en todas las playas.
He sido
y en los montes pasa lo mismo, y en los barrancos. Pero tú dices, una persona, cuando ves una nevera, ves una historia, una basura tirada en el monte, dices, no, que ¿quién sería el tipejo este? Pues el mismo que luego estuvo en la playa, güey. Y lo dejaron todo lleno de mierda.
Y eso que es gratis, llamar al punto limpio y el ayuntamiento, que en la mayoría de los casos...
No, pero vamos a ver, si tú te vas a la playa a celebrar el Día de San Juan, con tus amigos, tu familia, lo que sea, y te pones allí... Y luego, cuando te vas, ¿por qué no te llevas la mierda que traíste?
Yo porque pesa.
¿Por qué no lo recoges? Porque... No, para eso está el ayuntamiento. Sí. Menudo hediondo eres.
Cierto.
Pero alguien tiene que empezar a hablar así. Porque parece que no hay conciencia.
Multas, Javier, ¿no queda
otra? No, multas no. Yo pongo ahí a la policía, en la playa, ¿eh? Y cuando se termine la fiesta y tal, le digo, a ver, ¿usted qué trajo? ¿Qué ha recogido usted? Nada. Pues vuelvo para la playa. Usted hasta que no recoja la mierda, que trajo no se va.
Ya, Pascual choca contra derechos fundamentales.
Sí, es un derecho fundamental. El derecho fundamental es no ser hediondo.
El primero, ¿no? Es el primero.
Claro. Y luego yo quiero llevar a mis perritos a la playa. ¡Ay, no, no! Los perros no pueden estar en la playa. Los perros, ¡ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! Pero, cochino, si tú fuiste allí, lo dejaste todo lleno de mierda y al día siguiente vas y te bañas en esa misma playa, en esa arena donde está todo lleno de meados, de alcohol y de todo.
Sube la marea.
Pero, sube y la mi marea perro no puede todo. Ir.
La marea sube y lo limpia todo, Javier.
Sí, no, la marea sube y lo limpia todo, sí, sí. Y luego te vas a las playas y te pegas unos bañitos. ¡Ay, qué bien me lo pasé la playa! Pero, pues, soquete, pero si allí están tirando un emisario lleno de mierda. Y cuando hay mucha, mucha mierda, dicen, no, es que la playa está cerrada por Écoli. En mi Écoli no, mierda, coño. Es que como dejamos de hablar en este lenguaje tan vasto y tan grosero que yo estoy diciendo en este momento, pido disculpas a la audiencia, pero parece que no hay otra forma de que la gente lo entienda. Se van al monte una chuletada, se emborrachan y lo dejan todo lleno mierda y se van. Pero no es que el contenedor estaba lleno y entonces lo dejé por fuera, pero porque no te lo llevaste en el mismo coche que viniste.
En la bolsa que traía la comida, llévate la basura.
Llévate la basura y lo pones en otro contenedor que esté vacío por ahí. ¿O lo llevas al contenedor de frente de tu casa? ¡Ah, no! Que yo no fui, que fue Juan, que fue Pedro. Pues tienes unos amigos que se llaman Juan y que se llaman Pedro, que son igual de cochinos que tú. Tú vas con gente al monte, pues lo mismo. Entonces, todo esto de los incendios, todo esto de la contaminación y demás, es porque somos unos irresponsables. Como sociedad, somos unos cochinos y unos irresponsables. Y después nos venimos a quejar.
Y no hemos avanzado.
Y después yo digo esto que acabo de decir, que es para enmarcarlo también, porque tengo una lengua muy sucia hoy, y dice, qué grosero, pero qué vasto estuvo, qué necesidad de decir eso en la radio. Pues qué necesidad de que tú vayas allí y seas un hediondo. Digo yo, ¿no?
Se nos olvida la bolsa de basura y sin embargo el hielo no. Eso está claro.
No, la bolsa de basura la trajiste con el hielo.
Por ejemplo,
lo que pasa es que cuando se te acabó el hielo no fuiste capaz de recoger lo que dejaste allí.
Pues escúchame, Javier, que yo quería saber, porque no sé si tú eras fijado, yo sé que tú sigues redes sociales y tal, no sé todas las que existen, porque hay tantas. ¿Conocías a la Pija y la Kinky?
No.
Yo tampoco.
No lo conocía, pero porque yo estoy en otro mundo. Mi algoritmo gira en un sentido en el que yo lo he ido educando sin querer queriendo, y entonces no estaba en ese mundo. Pero reconozco que se me ha abierto otro mundo de tantas y tantas cosas, que me faltan tantas cosas por saber y por averiguar.
Yo cuando
pero
pregunté,
he visto una cosa muy inteligente en campaña electoral que nunca había visto, y siempre hay tiempo para aprender. Y es que la Pija y el Kinky primero existen, segundo, que un candidato a la presidencia del gobierno va a hablar con ellos y que tiene una repercusión tremenda en el conjunto del país.
Tremenda.
Y que tiene millones de seguidores.
Y sobre todo
y entonces,
un perfil, ¿eh?
Ha sido una historia
definido.
Estratégicamente muy inteligente, mucho, 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 mucho de lo más inteligente que he visto en esta campaña. Y no es la única entrevista que ha estado haciendo Pedro Sánchez, aunque no ha tenido tanta repercusión con esta por las bromas que ha estado allí y demás. Porque estuvo un par de días desaparecido y yo dije, ¿dónde está este hombre? ¿Qué está pasando? Dios mío, que estoy angustiado. Y claro, he visto después que ha tenido varios encuentros con youtubers. Para definirlos en un lenguaje que nos podamos entender nosotros.
Sí, sí, gente que maneja.
Que en realidad
bien.
No son youtubers, pero son otra cosa.
Yo he visto, fíjate, la Pija y la Kinky, porque yo en primer lugar pensé que era la Pija y el Kinky. No, es la Pija y la Kinky. Que le recomiendo a cualquier persona que tenga curiosidad por saber cómo se informan las chavales de este país, que vea eso. Y
brutal,
entiende.
Magnífico.
Empieza a entender, porque claro, yo cuando pregunté en casa esto de la Pija y la Kinky, que y mis hijos me miraron diciendo, tú no sabes quién es la Pija y la Kinky. Y yo digo, en primera noticia, todos como sorprendidos, como diciendo, pero si esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Es decir, ha llevado Rosalía, ha llevado no sé cuánto. Ah, esto es como Ibai Llano. Y dice, mucho mejor que Ibai Llano. Vale, vale.
Claro, porque tiene un podcast tremendo, seguido por millones de personas.
Y la verdad es que son imaginativos, tienen una manera de comunicar diferente, que llega directamente a la gente joven, gente de menos de 18 años.
El futuro no es el presente.
Bueno, el futuro de la
en
gente
el
que lo oye.
Los grandes medios de comunicación les tienen pánico a personas como Iván Llano o como la Pija y el Kinky, como tantos otros. Pánico. Pánico porque están llegando a un sector y a una población y a una comunicación completamente diferente a la convencional. Lo convencional que conocemos tú y yo está abocado a fracasar porque ha sido muy, muy, muy manoseado y muy manipulado. Y entonces los chicos nuevos no están comprando periódicos, no están consumiendo tele convencional, ni escuchando radio, porque están manipulados.
Lo detectan.
Y
es curioso,
han cambiado,
pero
radicalmente
eso,
la forma de comunicarse y de comunicar. Y están alejados, muy, muy alejados estamos nosotros de ellos, no ellos de nosotros.
No tenemos que hacer ejercicio
yo
nosotros.
Yo me pregunté hace
nosotros
mucho tiempo.
Tenemos que acercarnos a ellos, no a ellos.
No,
a nosotros.
Yo me pregunté hace mucho tiempo por qué un chico muy, 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 muy famoso en el mundo entero aquí no tenía una repercusión mediática importante, que es Quevedo. Y entonces estuve haciendo un seguimiento a Quevedo, a Bizarrap y demás. Y están en un mundo que no es el nuestro, en el que no podemos llegar porque no se dejan manipular y no se dejan pervertir por una sociedad que está contaminada por grandes grupos de comunicación desinformando a la población. Y esos nuevos líderes mundiales, esa juventud que está en otro planeta, digamos, ¿no? En otra esfera, no sé cómo definírtelo, ¿sabes? Digo, ¿por qué no tiene repercusión Quevedo aquí? ¿Por qué los grandes grupos de comunicación vinculados a las grandes discográficas quieren manipular a la población y quieren ganar millones a costa de explotar a los chicos jóvenes? Y han salido unos chicos jóvenes como Quevedo, Bizarrap y tantos otros que no se han dejado manipular y que quieren llevar su negocio. Y después vi otro día unos tremendos conciertos, tanto en la península como aquí. Por ejemplo, vi uno en el, ¿cómo se llama esto? En el Siam Park, ¿no? Uh-huh. De miles y miles de personas allí. Digo, ¿y esta gente cómo sabía de ese evento que yo no lo he visto en los, en las radios, en las teles, en los periódicos? Pues por las redes. Se mueven millones de personas por las redes, sin que los grandes grupos de comunicación, es decir, que sin que las grandes mafias de comunicación puedan controlarlo. Y es un mundo que hoy no tiene una importancia, digamos, de los grandes medios, ¿no? Los tienen, le tienen miedo, pero no, la sociedad no está sensibilizada, como tú y como yo, que no los conocíamos, ¿no? Pero son el hoy y el mañana inmediato de cómo ha de moverse este país, cómo se mueve el planeta en poco tiempo. En 4 o 5 años, lo que tú y yo conocemos como medios va a desaparecer.
¿O nos actualizamos o tenemos que pensar?
No nos podemos actualizar, porque a la mayoría de estos no les entra en la cabeza que la kinky y la pija tengan millones de seguidores.
Pues ellos sabrán.
Cuando no hablan nuestro lenguaje, ya lo has visto en los, sí, en los vídeos, no sé si viste el podcast completo.
He visto varios
de ellos.
Pero
son unos auténticos genios los dos.
Y además tienen un lenguaje muy directo. Pasa que a mí me extraña, fíjate tú, yo criticando. Yo valoro muchísimo la imaginación de del equipo creativo de Pedro Sánchez de acercarse a este tipo de comunicadores en estos momentos de campaña. Pero siendo un poco crítico, a mí me hubiera gustado mucho más ver a Pedro Sánchez hace 6 meses en una entrevista de este porte y con un perfil de entrevistado un poquito más político, ¿no? Pues está muy bien conocer que sabe quién es Taylor Swift.
Lo hubieran machacado los medios convencionales.
No lo sé. Lo van a machacar igual.
Vamos a ver.
Bueno,
lo
van a machacar, no. Yo creo
que tienen dos enemigos.
No lo van a machacar, oye, porque yo creo que les da tanta vergüenza.
No, y ahora ya no pueden hacer nada.
Les va a dar tanta
vergüenza.
Pero
los medios convencionales tienen dos enemigos. Uno, la influencia en la sociedad. Quieren influir en la sociedad con mentiras y con engaños. La gente mayoritariamente no se fía de los medios de comunicación porque están manipulados. Ya ves las encuestas, ya ves todos los días dando datos y tal, y luego tú vas a las encuestas y dices, pero vamos a ver, la ficha técnica. Usted publica hoy, por poner un ejemplo, ¿no? Una encuesta. No es encuesta, es un sondeo. Primero, cambia el lenguaje. Segundo, usted ha entrevistado a 500 personas en la provincia de Tenerife, 100 en La Palma, 100 en La Gomera, 50 en El Hierro. ¿De verdad que eso es una encuesta? ¿De verdad que eso es un sondeo? ¿De verdad que con eso usted me quiere decir que usted tiene un dato científico, estratégico, fundamental para decirme por dónde van las cosas? No, usted me quiere manipular el voto. Usted quiere influir en mí. En mi decisión del domingo quiere influir perversamente, pero lo hace finamente. Entonces está usted, ve el enemigo en la pija y en el kinky. Porque no te van a contar esto, porque no están en esa historia. Y así podríamos estar horas y horas diciendo, son los enemigos. Y luego por las audiencias, Diego. las audiencias están manipuladas, tú lo sabes, por los aparatos que ellos colocan y tal, las televisiones, por ejemplo, ¿no? O la radio es una encuesta barata, cutre ya, que no tiene sentido, sí,
lo de la vida. Lo de la FM,
y ellos tienen una audiencia real. Real, ¿qué significa real? Que es verdadera. Que los que han entrado a ver el podcast saben si estuviste mirando el podcast un minuto, cinco minutos, o si tiene 50.000 o 20.000 descargas, o 2 millones.
O visita.
Es lo que te contaba de Bizarrap. Sí, sí. Bizarrap sabe que han descargado sus canciones 40, 100 millones, 200 millones. Pero eso no lo puede decir Julio Iglesias, porque dice, no, la discográfica dice que vendieron 50 millones. No es verdad, eso lo dice la discográfica, pero no hay un dato real. En los podcasts sí lo hay. En los podcasts lo hay. Yo hago cosas de este tipo, no tanto como ellos, ¿no? No llego a ese nivel. Pero yo sé las descargas que tengo. ¿Me entiendes lo que quiero decirte?
Sí. Tú y quien quiera mirarlo, porque eso se ve.
Claro, tú y cualquiera. Y sabía a ver cuánta gente tuvo este. Coño, pero si a las 10 de la noche tuvo 20 descargas. Si a las 11 de la noche tuvo 5.000. Eso no lo tiene ningún programa de Telecinco, ni de Antena 3, ni El País, ni El Mundo, ni la SER. ¿Y por qué? Porque manipulan. Y si manipulan, la gente joven se aleja de ellos. Porque la gente joven hoy en día es leída mayoritariamente. Cuanto más leas, más libre serás.
Eso es que es verdad.
Busca los cuervos y adiós, lo quito.
Eso es lo mío. Oye, una cosa que no quiero que te me escape.
Me voy.
Solamente tú, si eres de la opinión de esto que dicen, claro, las encuestas y los sondeos están todos manipulados, pero hay por ahí alguien que dice que los votantes del PSOE y Sumar mayoritariamente, de 6 contra 4, prefieren que el PSOE y Sumar se abstengan antes de que obligar
otra manipulación
a Feijóo que gobierne con Vox.
Mira, yo no puedo hablar por lo demás, pero sí hablo
tu
por
opinión,
mí.
Tu opinión.
Si el PSOE, yo quiero que el PSOE gane, voy a votar a Pedro Sánchez. Pero si el PSOE se abstiene para que gobierne Feijóo, no le vuelvo a votar en su vida.
Dicho queda, don Javier.
Pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? Yo, un montón de gente. Yo no me estoy mojando como ciudadano en opinar de estas cosas para que luego me traiciones. Si me traicionas, no te vuelvo a votar nunca.
Pues dicho queda, don Javier Abreu. Tomorrow humor, que se acerca el día clave, que ya nos queda.
Adiós, amigos. Hasta mañana. Buen día.
Un abrazo. Hasta mañana. Bueno, pues después de esta conversación que nos anima la mañana con mi querido amigo Javier Abreu, vamos a recordarles qué día mundial es y qué santos celebramos. Porque hoy es el Día Mundial de la Justicia Internacional, pero días curiosos. Día Internacional del Tatuaje y Día Mundial de los Emoji. World Emoji Day. A partir de ahora será el 17 de julio. Felicidades a los que celebran su onomástica hoy, que son varios. Alejo, Eduigi, Jacinto, León, Marcelina, Teodosio, Genara y Carlota. Felicidades a todos ellos y que tengan un feliz día. Día 17 de julio, que en la historia hay algunas efemérides, algunas anécdotas que recordarles. Hoy hemos seleccionado algunas. Por ejemplo, en el año 2014, que un misil derriba un Boeing 777, el vuelo MH17, en el este de Ucrania, antes de la guerra del año 22. Esto estamos hablando de la época en la que estábamos con la guerra de Crimea. Causó 298 muertos, tanto separatistas prorrusos como el ejército ucraniano se acusaron mutuamente del lanzamiento del misil que causó el accidente aéreo del Boeing 777. Año 2007, otro accidente aéreo, el vuelo 3054 de la línea TAM, procedente de Porto Alegre, derrapa al aterrizar y choca con un depósito de combustible en el aeropuerto de Sao Paulo, con un resultado final de 200 muertes de personas fallecidas dentro del avión. Año 2006, un año antes, ocurre un terremoto en la isla de Java, Indonesia, con 7,9 grados de la escala Richter y provoca un tsunami que causa la muerte a más de 1.000 personas. Tremendas las desgracias que nos acompañaron en el 17 de julio. Vámonos ahora al año 1975. La cápsula Apolo se acopla a otra Soyuz soviética, siendo la primera vez que existe una misión aeroespacial por fuera de la estratosfera de la Tierra, conjunta entre Estados Unidos y la antigua a Unión Soviética. Esto relanzó muchísimo la colaboración internacional y la mejora de las relaciones internacionales por encima de la atmósfera de la Tierra. No así, dentro de la atmósfera. Año 1955, se inauguró Disneyland, pero el original, el de California, en Anaheim. Año 1918, el zar Nicolás II y su familia fueron ejecutados tal día como hoy, 17 de julio, por orden del partido bolchevique en Ekaterimburgo, en Rusia. Año 1918 también, un submarino alemán torpedea y hunde el barco RMS Carpathia en las costas de Irlanda, el mismo que rescató a 705 supervivientes del Titanic. Mueren 5 personas en el suceso. Todo esto pues dentro del marco de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Año 21, 1821, España cede el territorio de la Florida a Estados Unidos, tan solo por 5 millones de dólares, que finalmente no fueron ingresados en las arcas de la corona española. En hasta el año 1821, la Florida, lo que hoy conocemos como el estado de la Florida, era de jurisdicción, de propiedad, de responsabilidad española. Pues ya digo que lo vendimos por 5 millones, pero encima no nos lo pagaron, es decir, que hicimos el negocio de la vida. Año 1429, las victorias conseguidas por Juana de Arco en la Guerra Civil de los 100 años para liberar a Francia de los ingleses hacen que Carlos VII sea coronado como rey de Francia en la Catedral de Reims. Una historia que algunos estudiábamos como novela, pero que fue real. La historia de Juana de Arco, que es recomendable lectura a todos los adolescentes. Y finalmente vamos a parar en el año 1242, en el marco de la Reconquista, o que hemos estudiado algunos como Reconquista Española, pero realmente no era tal Reconquista, ¿no? Porque era una guerra civil entre moros y cristianos, que querían tener zonas de influencia sobre la península ibérica. Pero bueno, hemos estudiado como Reconquista y la decimos así. Pues Orihuela es reconquistada por las tropas castellanas del rey Alfonso X. Alfonso X era, sí, Alfonso X, que además era conocido como el sabio, a las tropas mozárabes del sultán de Córdoba. Pues bueno, aquí paramos el repaso a las efemérides históricas, algunas curiosidades, y ya saben que hoy ha sido un día donde había muchas desgracias que comentarles. Vamos a darle un repasito a las tienditas, vamos a dar una vueltita por la publicidad y enseguida hablemos con todos ustedes. Ocho y ocho minutos en Canarias, 9 y 8 en el resto del territorio nacional. Buenos días, don Leopoldo Pérez.
Buenos días, don Diego y oyente. Me alegro de oírle recuperado, ¿eh?
Yo totalmente recuperado. Yo, las pastillitas que me mandó el médico y los pinchazos que me metieron, yo no sé si me ha dejado una secuela o algún trastorno, pero estoy como una moto, la verdad. He estado un fin de semana, bueno, hiperactivo.
Yo lo que le veo con más ánimo que yo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí. Es que es lunes y las noticias no son buenas, con lo cual, si nos ponemos tristes, no. A la audiencia la deprimimos. Y esto es un antidepresivo sin pastilla y sin receta médica.
También es verdad, hay que tirar para adelante.
Como sea. Oye, hay muchísimas cosas que me gustaría comentar contigo, pero tenemos que seleccionar alguna. Tenemos que hablar de La Palma, porque tú eres palmero y la tierra tira.
Sí. Y ahí, usted sabe que en alguna parte de la isla se nos escucha, ¿no?
Sí, con lo cual, en alguna parte.
Sí, sí, sí. Entonces, hay que mandar un saludo, la solidaridad y estar con la isla, que parece que no levantamos cabeza, ¿eh? La verdad que la comarca oeste de la isla no logra despuntar, ¿no? El problema está, como siempre, cuando suceden estas cosas, que parece ser, todo apunta, presuntamente, a que ha sido o por descuido o intencionado. Yo quiero pensar que es por descuido, ¿no? Ya viene la responsabilidad, es lo que yo siempre digo, ¿no? Recordarán que también algún incendio recientemente en aquella isla, y alguno por aquí también, en ese norte también, pues obedece a la mano del hombre. Y yo la verdad que no logro pensar, no logro asimilar cuál es el placer o la intención cuando se hacen estos atentados terroristas, yo lo llamo así, atentado terrorista, porque esto no es una chiquillada, esto no es un delito, es algo más, ¿no? Porque se ponen en riesgo mucha economía, se pone en riesgo vidas humanas y es intolerable, ¿no?
Y un patrimonio natural incalculable.
Hombre, total. Además, en esa parte de la isla, que para mí, si yo tuviera que destacar algo, destacaría los vinos y las almendras. esa zona es la productora de las apreciadas, y es un producto único porque es una almendra muy típica palmera, y que evidentemente para la repostería de la isla va a significar un duro golpe, ¿no? Porque además es esa parte de la isla, y no ya pensando, hablando de las medianías, ¿no? Hay parras que, bueno, usted sabe que las parras afortunadamente no logran quemarse totalmente, aunque dada la intensidad del incendio, pues lo desconozco, ¿no? Pero que es muy difícil recuperar, son parras únicas, y después están los almendros, como decía.
Los almendros sí no se recuperan, Leopoldo.
No,
los almendros no se recuperan.
No. Los almendros, si se queman, se quemaron. Igual que la parte más alta de la isla, que también pude apreciar que se estaba quemando, los codesales de la zona de Roca los Muchachos. Si se quema un codeso, no vuelve a salir. No es como el pino, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que se ha podido perder, no se sabe todavía, por lo menos yo no lo he leído, no he visto información al respecto, en cuanto se puede cifrar el daño y qué tipo de suelo y vegetación se ha perdido, pero que es irrecuperable, ¿no? El daño es brutal, en una comarca también, especialmente agrícola también, con lo cual el daño es tremendo, y sin contar después que se han perdido más de una decena de casas. Y eso es tremendo, ¿no? Gente que a lo mejor se trasladó a esa comarca, por lo que he oído y escuchado y he leído.
Saliendo del volcán.
Huyendo del volcán, y que ahora tienen que sufrir un incendio, pues,
algún caso me han contado, sí. No muy numeroso, sí, pero en algunos casos hay.
Pues imagínense, ¿no? ¿Cómo está esa gente, ¿no? Negocios también importantes, como, si me permite citarlos, porque la verdad es que, bueno, pues yo aprecio mucho sus productos, la bodega Tendal, que era una referencia en la isla y yo creo que en toda Canarias, pues parece que se ha perdido completamente, y la verdad es dramático, ¿no? Pensar todo lo que pueden estar pasándolo a la gente que vive allí, la gente que tenía sus negocios, su forma de vida, y después está, que no me quiero olvidar, del tema de otro patrimonio único, yo me atrevería a decir, en el mundo, que es la caldera de Taburiente, que se está viendo afectada y que vamos a ver cómo termina, y espero que lo logren atajar. Lo que pasa es que la caldera, para operar los medios aéreos, es bastante más complicado, ¿no? Con lo cual, la situación es
muy complicada, ¿no? Es muy complicada. Sí. Había un compañero que me mandaba un vídeo del Instituto Geofísico de Canarias en el Observatorio del Roque de los Muchachos, donde se veía una nube de proveniente del incendio, pero una nube blanca espesa, con lo cual estaba quemando vegetación húmeda. Y eso, sí, esa vegetación húmeda es de la caldera.
Sí. Porque, bueno, afortunadamente todavía quedan algunos pequeños cauces de agua, cada vez menos, la verdad, con el tema de la sequía, pero evidentemente sí, hay zonas que son húmedas dentro de la caldera y que posiblemente de ahí provenga ese
humo blanco,
¿no? Pero es tremendo, ¿no? Digamos, es la situación, el ver que hay que empezar a cambiar el paradigma de que, bueno, estamos en verano, ¿no? Pero hay que prevenir estas cosas, ¿no? Cuando yo veo que se quema una casa, es porque no se han tenido las medidas preventivas necesarias, o no se ha sabido inculcar a la población las medidas necesarias para que no se come, para que no se queme, mejor dicho, perdón, una casa en un ambiente rural, que estás ahí en medio camino entre urbano y monte, ¿no? Y muchas veces para cortar un pino que tengas al lado de la casa tienes que hacer una instancia a la ONU, y en eso va tu seguridad y la seguridad de la casa, ¿no? Y ahora, claro, cuando vemos estas cosas es cuando nos acordamos de estos temas, ¿no? Yo creo que las administraciones tienen ahí una obligación, no un deber, sino una obligación de facilitar, incluso fomentar el que se tengan las viviendas en este tipo de ámbito rural lo suficientemente seguras para que no se queme la vivienda. Es que parece que no aprendemos, ¿eh? Y en El Paso, recordarán, hubo un incendio, quizás lo que llaman ahora incendios interfaz, que estás entre agrícola, urbano y forestal. No se aprendió nada, es lo que yo pregunto. ¿Qué se ha hecho durante todo este tiempo para prevenir situaciones como las que se han vuelto a repetir. Eso quiere decir que las instituciones, desde los ayuntamientos hasta el Cabildo, no han hecho su trabajo, y no dejo por detrás el Gobierno de Canarias tampoco, ¿no? Porque yo creo que todas las instituciones tienen que ponerse a remar en cuanto a la seguridad. Y no se ha hecho nada, porque si se han quemado viviendas es que no estaban limpias alrededor. Y eso es lo que no puede ser.
Está claro. Pues mira, estrenamos Gobierno de Canarias en esta situación, ¿no? Con una toma de posesión telemática, con alguna sorpresa que otra en la composición, pero bueno, eran 13 las consejerías que se iban a nombrar, y se han nombrado ya el presidente, el vicepresidente, más otras 11 consejerías más, porque la presidencia del Gobierno de Canarias no va a tener solamente la presidencia, no tiene consejería, pero el vicepresidente sí tiene consejería importante, sí. Economía, Industria, Comercio y Autónomo. ¿Qué decimos? ¿Presidente y 12 consejerías o 13 consejerías?
Hombre, si utilizamos la fórmula que tú acabas de poner sobre la mesa, vamos a decir 12, ¿no?
Para yo creo que son 12.
Tema, ¿no? Claro, son 12, son dos más un comisionado, ¿no? Que a mí eso de la figura del comisionado, a mí me suena a un poco milonga, ¿no? Reparto de cargo. Pues son, si no me sale mal la cuenta, vamos a dejarlo en dos consejerías más que el gobierno anterior, ¿no? Por lo que se ve, el tema de la austeridad, pues no está instaurada, y no digo en el gobierno, en este gobierno, sino en la clase política, ¿no? Porque todos hemos asistido, y lo digo bien, aquelarre de las tomas de posesión y primeros plenos en algunos ayuntamientos de Canarias, en donde lo primero que han hecho esos seres privilegiados, de mente privilegiada, es subirse sueldo. O sea, es que no aprenden. Y desgraciadamente, la ciudadanía sigue sin aprender, porque los volvemos a elegir. Es que ese es el problema, ¿no? O sea, yo es que cualquier corporación que se suba el sueldo, para mí, aunque sea de los míos, ya la próxima elección me lo guardo ahí los 4 años, no les vuelvo a votar jamás, ni a ellos ni al partido. Porque, ojo, cuidado, aquí no es responsable solamente la persona, es responsable el partido, que tiene que dictar las suficientes y contundentes normas para que no se suban el sueldo, por Dios. ¿Cuál es el sueldo medio de un canario? ¿Y cuál es el sueldo medio de los alcaldes en Canarias? Que no puede ser. Que esto es insoportable, ¿no? Y que no se aprende. Y se habla de gobernar para la gente y tal, pero después lo primero que hacen es apartarse inmediatamente de la gente, subiéndose el sueldo. Yo es que no lo comprendo, no lo sé. Y después hay algunas nomenclaturas. Ayer mismo me decían gente que trabajaba en el Servicio Canario de Empleo que eso de meterlos con turismo a ellos les suena a realmente un pitorreo, ¿no?
Lo de empleo, turismo y empleo, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? O sea, que están que trinan, algunos funcionarios, Algunos funcionarios de empleo del Gobierno de Canarias los han considerado como un insulto, como que...
Es raro, es raro que separar turismo de comercio, por ejemplo, o turismo de industria, turismo y empleo, es raro, es raro. Habrá que pedirle explicación.
Sí.
No sea más que pretende.
Claro. Hay que esperar a ver si realmente, que es lo que yo siempre digo, la prudencia. Vamos a ver qué es lo que se hace y vamos a darle un tiempo a ver cómo se reacciona, ¿no? Y a ver qué es lo que realmente se pone en práctica, ¿no? Porque la verdad es que a mí me da un miedo también importante lo del turismo y empleo.
No es un ¿sabes lo que pasa? Yo la lectura que hago es que Jessica del Carmen de León es la viceconsejera de Manuel Domínguez. Y Manuel Domínguez realmente lleva economía, industria, comercio, autónomos, turismo y empleo. Manuel Domínguez va a llevar todas esas áreas y acá Carmen de León pues la tiene de viceconsejera. Pasa que había que montar eso con un nombre y apellido y yo pienso que se han equivocado. Deberían haber metido turismo y comercio o turismo, industria y comercio dentro del nombre de Carmen León y empleo dejárselo a Manuel Domínguez con economía y autónomos, ¿no? Economía, autónomos y empleo.
Eso parece lo más razonable, ¿no? Parece, a priori, ¿no? Pero vamos, ya les digo, habrá que ver qué es lo que se hace en los próximos meses, ¿no? Y ver realmente a qué es lo que se presta más atención, ¿no? Porque, hay algunas cosas que yo creo que mejor no tocarlas si van bien, ¿no? Pienso yo, ¿no?
Yo creo que la parte del PP es que la veo tan concentrada en Poli... iba a decir en Poli Suárez y en Manuel Domínguez. La veo tan concentrada porque creo que hay dos consejerías. Manuel Domínguez y Hipólito Suárez. Porque Mariano
dentro,
era de Zapata.
Dentro del Partido Popular. Sí. Dentro del Partido Popular, sí. Dice usted. O sea, hay un reparto territorial. Sí. Es lo que estoy.
Sí, sí. Y después las otras consejerías son como, yo las hubiese estructurado como viceconsejería, no sé si porque a lo mejor, por estética, ¿no? Pero es que son dos áreas perfectamente claras, la parte educativa y la parte económica, economía para Manolo Domínguez, educación para Alejandro. Y lo de Hernández Zapata con transición ecológica, pues ya sabes, ¿no? Yo creo que no se van a preocupar mucho de la transición ecológica estos 4 años.
Pues yo con el aprecio que le tengo a Mariano Hernández Zapata, porque la verdad es que le tengo aprecio, ¿no? Yo no entiendo por qué, precisamente por su gestión en el Cabildo de La Palma, los palmeros lo castigaron. Lo castigaron porque fue, bueno, todo lo que se hizo en La Palma después del volcán, y no solo por parte de Mariano, porque sería injusto ponerlo a él como muñeco del pim pam pum, ¿no? El gobierno de Canarias también hizo mucho en el desastre que se ha llevado a cabo en esa recuperación de la isla de La Palma e incluso en la dejación, ¿no? Pero ponerlo en transición ecológica cuando no ha sido ejemplo de transición ecológica en la isla, en una isla como La Palma, ¿no? Apoyando, ¿no? Proyectos ampliamente contestados por la población, como ese ecorresor en mi municipio, en Breña Alta. Ojo, fue apoyado por todas las fuerzas políticas, bueno, o por casi todas, ¿no? Pues la verdad, yo no lo entiendo. No sé cómo, cuál será la política a desarrollar, pero la que llevó la pasada legislatura en el Cabildo no fue muy apoyada por la población de la isla. Claro, vamos a ver ahora qué es lo que se hace, ¿no?
Hombre, no, le deseamos todo lo mejor a don Mariano Hernández Zapata, pero no sé si realmente pues va a hacer una labor importante en la transición ecológica. Es decir, preparación, pues se le supone, o como el valor en la mili, ¿no? Pero no sé si hay mucha intención en hacer una transición ecológica continuista con el antiguo gobierno de Ángel Víctor Torres. Lo que sí ha tenido suerte Ángel Víctor es salir de la presidencia de gobierno, porque no se puede empezar. Imagínate tú que Ángel Víctor Torres empezara la legislatura con un incendio en La Palma.
Con un incendio en La Palma, sí.
Vaya, el gafe no se lo quitaba para toda la vida, ¿eh?
Claro, yo precisamente por es un chascarrillo, porque yo en estas cosas evidentemente no creo, ¿no? Pero recuerda que, bueno, por parte de ciertos sectores de la oposición en aquel momento, en la pasada legislatura, hablaban de un cierto gafe, ¿no? Pues caramba, pues esto tampoco empieza muy bien, ¿no? Y por eso no voy a caer yo en denominarlo gafe, ¿no? Es la circunstancia, es una nueva época que nos ha tocado vivir en donde estos, vamos a decir así, sucesos se nos vienen encima y hay que estar, ahí es donde se tiene que valorar por parte de la población la capacidad de respuesta. Y la verdad, hay mucha gente ahí en la isla que dice que en este incendio sí se actuó tarde y demás, pero hay que ver las circunstancias, ¿no? No lo voy a achacar al cambio de gobierno porque el propio Fernando Clavijo ha dicho que ha sido ejemplar y que la colaboración, lo escuchaba esta mañana en una emisora de radio, comentando que y reconociendo que incluso parte del anterior gobierno que todavía continúa en funciones, pues han estado dando el callo al máximo, ¿no? Pero claro, el tema está en que lo que habrá que ver es cómo se reacciona al desastre causado por este incendio después. Yo estoy seguro que Fernando Clavijo y los demás consejeros han aprendido de los errores de los anteriores, ¿no? Y que la isla de La Palma, no solamente por lo que ya ha pasado, sino por lo que está pasando, necesita una especial atención, ¿no? Y yo creo que en este caso hay que empezar a hacer un poco eso de repartir para todos igual, no. La isla de La Palma necesita una inversión y una atención especial en base a lo que ha vivido y lo que está viviendo. Se necesita emplear muchos recursos allí para volver a dotar a la isla de los mínimos recursos para que no siga perdiendo población, porque esta mañana también he escuchado este fin de semana hablando de mucha gente que se plantea marcharse de la isla. Y eso es el peor resultado que pueda tener una sociedad y una isla como en Canarias, ¿no? Porque nos dividimos en islas, ¿no? Hay que apoyar mucho a la isla de La Palma, hay que destinar recursos públicos para la isla de La Palma y sobre todo para la recuperación, porque ¿qué pasa con esas 10 familias? Vamos a ver si se quedan en 10, ojalá que sí, que han perdido su vivienda. ¿Les van a meter en un contenedor también? Espero que no.
Espero que no.
Y que se aprenda de los errores que han cometido los otros. Es decir, el gobierno anterior sea, no se puede cometer los mismos errores con la isla de La Palma, y sobre todo las ayudas tienen que fluir, porque de nada vale que las ayudas ahora lleguen dentro de un año o dos. La gente está no claro. puede aguantar más de un año, ¿no? Y eso es algo importantísimo que tienen que luchar los palmeros, los representantes de los palmeros en las instituciones que han cambiado y que son del mismo gobierno que el gobierno autonómico, con lo cual, pues ahí es donde se les verá la capacidad para aportar soluciones y recursos para poner a la isla en igualdad de condiciones para competir con el resto de las islas.
Pues la gestión de esta primera crisis del nuevo gobierno autónomo parece que no está resultando, dijéramos que no está siendo incapaz de enfrentarse a ella. El paso de nivel 2 fue muy rápido y muy efectivo, ya está la UME de Morón aquí en la isla de La Palma, con lo cual esperemos que la climatología ayude y que hoy quede controlado el incendio, Leo.
Esperemos que sí, y esperemos que las condiciones atmosféricas, que hace todo pensar que van a mejorar. Bueno, ya vemos que por lo menos ya ha bajado la temperatura, no hay ese viento que hubo en los primeros momentos. Esperemos que todo acompañe para que se perimetre primero y que se extinga más tarde, aunque van a durar varios días las labores de vigilancia, porque ha sido un incendio muy voraz y muy 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 importante. Intentar después inyectar a La Palma pues los suficientes recursos y medios para que la isla se ponga en igualdad de condiciones respecto a nosotros para poder competir y salir adelante.
Pues, ¿qué te digo, Leopoldo? Que la semana que viene estaremos a esta hora de la mañana comentando qué ha pasado el último domingo electoral, que será muy, muy, muy interesante. Ya veremos qué ocurre.
Vamos, yo, usted sabe que a mí me encantan las encuestas y todo queda una semana. Me parece que no hay tiempo, ¿no?, para una remontada de Pedro Sánchez, ¿no?
No hay tiempo.
Yo creo que habrá un nuevo gobierno y veremos cómo es, vamos a ver quiénes son los actores de ese gobierno y cuáles son las voluntades, ¿eh? Porque hay un binomio en esa ecuación que la verdad, atendiendo a otras comunidades en donde ya se han formado gobiernos, no es un espectáculo muy edificante el que han dado, ¿eh?
Sí, señor, no lo ha sido. Pues don Leopoldo, espera a ver cómo se portan esta semana y la semana que viene comentaremos el más que probable gobierno de cambios que se haya producido o que se producirá después de las elecciones del próximo domingo. Pórteseme bien y disfrute. Mire, esta semana vamos a tener Simon y Garfunkel. ¿Qué te parece?
Pues muy bien.
Muy relajante, ¿verdad? Para la semana que se nos...
Sí.
Relajante, sí, tranquilito, sí, sí. Una música para estudiar,
Sí, 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 sí. Y permítame hacer un llamamiento a la gente que vaya a votar, que es muy importante. Es muy importante que la gente vaya a las urnas para que después nadie se pueda arrepentir.
Y que voten lo que quieran.
Por supuesto, faltaría más en libertad.
No te voy a preguntar a quién vas a votar tú, no te lo voy a preguntar.
Ya voté.
Ah, por correo, qué bueno.
Sí.
Eres de los afortunados.
No, pero mire...
Hoy están las alarmas sociales puestas ahí a tope en las redes. No, que yo no me han llegado los votos. Está la gente muy cabreada en redes.
Yo no sé, mire, mi entorno que ha votado por correo...
Perfectamente, ¿verdad?
Sí, perfectamente. Y yo incluso he sido uno de los últimos y voté el viernes, ¿no? Con lo cual, y he visto y he agradecido a los funcionarios de correos que me han atendido su trabajo y su dedicación, su buen talante y su predisposición para que todo salga bien, que no tengo por qué ponerlos en duda porque se lo están currando, la verdad, me consta.
Pero se nota mucho, Leopoldo, que has votado Coalición Canaria.
Pues mire, es que se podría asombrar, se lo iba a decir antes, porque yo soy uno de esos ciudadanos extraños que no vota en bloque, no he votado en bloque. No,
hace muy bien.
No he votado en bloque, no, he votado en función de aquellas personas que me parece que tienen y que han demostrado, y estoy dando alguna pista, yo voto en la isla de La Palma todavía, uh-huh. A mí me han demostrado algunas personas de la isla que trabajan, que se preocupan por su gente y que trasladan a las instituciones los problemas de la gente. Y a esas personas, evidentemente, les tengo todo el respeto, admiración y, por supuesto, les he refrendado otra vez con mi voto y mi confianza. Por supuesto que sí.
Pues don Leopoldo, la semana que viene más y además apasionante lo que haremos el lunes.
Pues sí, sí señor.
Pues con Leopoldo hemos llegado a la primera pausa musical de la mañana de hoy, que ya saben ustedes, les he anunciado. Simon y Garfunkel los va a acompañar. Primer temita que compartimos con todos ustedes, The Boxer.
Sí.
8:37 minutos en la Comunidad Canaria, 9:37 en el resto del territorio nacional. Esta semana es la última de campaña y queríamos haber hecho partícipe a todos nuestros oyentes de distintos programas políticos y los distintos candidatos que se nos presentan en las papeletas del próximo domingo. Pero la actualidad manda. Y aunque tenemos a la otra línea telefónica al número 2 de la lista del Partido Popular, don Asier Antona, también es palmero, alcalde de Santa Cruz de La Palma y uno de los damnificados por el incendio de La Palma, con lo cual, sintiéndolo en el alma, tenemos que hablar de eso. Don Asier Antona, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Antes que nada, si está usted informado, seguramente que sí, me acaba de salir una última hora de Europa Press donde dice que las condiciones meteorológicas están favoreciendo el control del incendio de La Palma. Es cierto, ¿verdad?
Así es. Efectivamente, no solo ahora, sino a lo largo de la noche también fueron condiciones meteorológicas que han favorecido. Fundamentalmente dos frentes, ¿no? El frente que hay Pijarafe Punta Gorda y el que va para a la población, que es el contrafuego que se hizo el viernes, y también el incendio que es más preocupante es el que estaba dirección a la caldera Taburiente, que es el que ayer los medios aéreos intentaron frenar y que hoy por la mañana siguen en esos frentes.
Don Asier, ¿está usted satisfecho con la respuesta que ha tenido las distintas administraciones públicas, fundamentalmente la aportación de medios aéreos para atacar desde lo antes posible este terrorífico incendio?
Bueno, habría que preguntarle a los que han estado al frente del incendio, ¿no? A las autoridades. Evidentemente, oye, yo he visto que cuando hay una desgracia de este tipo, todas las administraciones, cada uno en el ámbito de sus competencias, pues ponen todos los recursos humanos y materiales para intentar solventar esta cuestión. Efectivamente, oye, allí estuvieron miembros de la UME que se desplazaron a la isla de La Palma, y por tanto hay que agradecer una vez más cómo esa unidad de intervenciones pues hace un trabajo espectacular, igual que todos los medios aéreos del gobierno de Canarias, del gobierno de España, igual que todas las autoridades en el ámbito insular y local, ¿no? Ahí estaban todos los ayuntamientos, cada uno con los operarios. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma trasladó hasta allí dos cubas con empleados, policía local, protección civil. Por tanto, cada uno aporta su grano de arena, todos a disposición de la autoridad que está al frente de la lucha contra el incendio. Y por tanto, bueno, eso es el éxito, ¿no?, de cualquier catástrofe, que todos estemos a disposición de los que mandan en ese tipo de catástrofes, de emergencia, y que estemos de manera coordinada, ¿no? Y esto es lo que yo creo que ha pasado.
Está afectando al Parque Nacional de la Caldera de Aburiente, pero parece que todo indica que no va a ser un daño enorme el que se le va a producir a este paraje natural, ¿no?
Efectivamente, oye, cuando el incendio se frena y no va de cumbre a mar, es decir, no va hacia la población de Tijarafe y Punta Gorda y se frena, pues evidentemente la espalda de ese incendio está los bordes de la caldera de Taburiente, y ese es el miedo, porque, oye, hubo algunos, hubo entrada, es verdad que se han intentado frenar por los medios aéreos, y bueno, lo que tenemos que intentar es que efectivamente, que aunque ha entrado, no descienda caldera abajo, ¿no? Y eso es lo que están entendiendo que frenando. Parece que las condiciones meteorológicas están ayudando a que efectivamente eso no corra hacia el dentro de la caldera Taburiente, y por tanto no perdamos una joya natural como es un parque nacional y como es nuestra emblema, ¿no?, que es la caldera Taburiente.
Bueno, pues a tarde de la mañana, y sin tirar las campanas al aire excesivamente, parece que todo indica que las cosas están yendo más bien que mal, ¿no?
Bueno, pues crucemos los dedos que así sea. Efectivamente, la información que tenemos es esa, que la climatología está ayudando a que se frene de manera razonable, y además todos los recursos materiales están ahí destinados y desplegados en aquella zona. Por tanto, oye, confiamos mucho. El contrafuego que se hizo la noche, la tarde del viernes, ha ayudado también a frenar para que no vayan los núcleos poblacionales. Es verdad que se evacuaron las ciudades de Tijarafe y Punta Gorda, pero que están volviendo ya a sus casas, y eso implica que hay una pérdida de peligro ya para la población, y eso es una buena noticia siempre.
Sin ánimo de frivolizar, porque la verdad es que las cosas no están como para frivolizar, ¿qué más le puede pasar a La Palma, Asier?
Pues efectivamente, hoy hemos sufrido en los últimos tiempos varias catástrofes muy importantes, ¿no? La del volcán fue una catástrofe que todavía estamos padeciendo, ¿no? Y la del incendio, pero además antes del volcán fue también el incendio urbano del Paso. Por tanto, bueno, oye, la gente también, pues eso es lo que se pregunta, lo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Qué más le tiene que pasar a La Palma con tantas desgracias naturales que estamos sufriendo? Bueno, este pueblo es un pueblo fuerte, un pueblo que se supera cada día, un pueblo que además lucha contra este tipo de cuestiones y lucha de la mano, lucha unido, y eso es lo que hemos demostrado. Mire, esto afectaba a Tijarafe y Punta Gorda, pero allí estábamos todos los municipios como si fuéramos uno, como si fuera nuestro propio pueblo, ¿no? Y por tanto allí éramos todos Tijarafe y Punta Gorda, pero en definitiva éramos todos La Palma. Y esa seña de identidad yo creo que pone de manifiesto que es el pueblo palmero.
Bueno, pues dejemos de hablar de cosas negativas, porque La Palma también tiene un reto que superar, que son las próximas elecciones, y don Asier Antona va en el número 2 como representante también de la isla de La Palma en la candidatura provincial al Congreso de los Diputados. Y hoy queríamos hablarte, si no lo tiene a mal, que esta semanita nos queda poco ya para tomar la decisión de quién depositar la confianza en los próximos 4 años. Don Asier, ¿cree usted que es el momento del Partido Popular definitivamente o tiene alguna duda?
No tengo ninguna duda. Yo creo que después de 5 años de un gobierno de Pedro Sánchez y del gobierno del Partido Socialista, creo que es bueno, ¿no?, que pongamos en manos de una persona previsible que tiene como currículum político 4 mayorías absolutas en su comunidad autónoma, un partido que ya ha gobernado España y que nos ha sacado de las situaciones de crisis económica, de incertidumbre y de inestabilidad como nos han metido a lo largo de la historia el Partido Socialista. Hoy más que nunca necesitamos un partido que vuelva a generar confianza y certidumbre a la población, que frente a las hipotecas con Esquerra Republicana, con Bildu, que hemos sufrido a lo largo de todos estos tiempos, frente al populismo de Podemos y frente a los vaivenes en la política exterior, en la política económica, necesitamos un gobierno que al final, al frente de Alberto Núñez Feijóo, que tenga claro cuál es la hoja de ruta, que nadie se levante cada mañana sabiendo qué va a pasar o cuál va a ser el vaivén del gobierno, cuáles son las decisiones que va a adoptar, sino que todo el mundo tenga claro que nosotros tenemos muy claro algunas cuestiones. Muy claros como, por ejemplo, cuál es la hoja de ruta económica que tenemos que tener y aliviando el bolsillo de los ciudadanos. O, por ejemplo, cuál es la política institucional y no puede ser el frentismo permanentemente de unas comunidades a otras, de unas regiones a otras, con la hipoteca de los que hoy gobiernan y de los que hoy marcan el destino de España son aquellos que precisamente no quieren ni creen en España, me refiero a este republicano Bildu, y que no tengamos una política populista, ¿no?, donde haya dos posturas en un consejo de ministros, donde haya ministros que defiendan, por ejemplo, qué política hay que seguir con Marruecos o con la OTAN, y hay otra parte del gobierno que tenga la postura contraria, o qué hacer, por ejemplo, con un fenómeno que nos ha afectado a Canarias como el fenómeno de migratorio. Bueno, son algunas cuestiones que creo que los canarios saben muy bien lo que nos jugamos el próximo domingo, y estoy convencido que al final va a haber un apoyo mayoritario al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo.
Don Alberto Núñez Feijóo este fin de semana nos ha hecho partícipes de que él está más cómodo hablando con García Page que con Vox. Aquí en Canarias hemos demostrado, o lo han demostrado, el Partido Popular, que está cómodo hablando con Coalición Canaria. Y además Vox se le ha puesto muy sencillo, porque les ha dado un balón de oxígeno a la candidatura del Partido Popular, no presentando candidatura o equivocándose a la hora de presentarla, o en quién depositaba confianza. Ya aquí la semana pasada hablamos de ese tema bastante extendidamente, pero el Partido Popular tiene una perspectiva de triunfar en Santa Cruz de Tenerife, incluso tener hasta 3 o 4 diputados de los 7 que nos estamos jugando, ¿no?
Bueno, yo no me alegro de las desgracias internas de los partidos, es decir, que hoy el error que ha posibilitado de que Vox no tenga representante o lista a la hora de concurrir a las elecciones generales, bueno, pues ellos sabrán qué ha pasado, ¿no? Lo que está claro es que el Partido Popular es un partido de Estado, ¿no? Y nos entendemos con aquellos que tengan las mismas hojas de ruta, que tengamos y defendamos el mismo marco y las reglas de juego, ¿no? Por tanto, usted me está hablando del Partido Socialista o de Coalición Canaria, que evidentemente, oye, pues compartimos cuáles son las reglas de juego, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquellos partidos que son capaces de dejar nuestras discrepancias, nuestras diferencias, que las existen evidentemente, para defender la idea de España que tenemos, cuál es el objetivo económico que tenemos, que no podemos someter a las instituciones a una invasión como ha habido en la Fiscalía General del Estado, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, en todas estas cuestiones, que ha habido una invasión por parte del Gobierno de España, donde no se ha defendido lo que es la separación de poderes. Una cosa es el Ejecutivo, otra cosa es el Legislativo y otra cosa es el Judicial. Bueno, pues aquí el Ejecutivo, que es el Gobierno, se ha metido en las decisiones del órgano judicial, se ha metido también en intentar tapar al control de las cámaras, de las Cortes, del Congreso y del Senado. Yo he sido senador y he visto cómo el Gobierno de España ha tomado decisiones en contra de la autonomía que tiene, por ejemplo, la Cámara de Control Territorial, que es el Senado. Por tanto, evidentemente que hay partidos en los que el Partido Popular tiene claro que puede llegar a entendimiento, y hay otros que no creen en estas reglas de juego y que, por tanto, tenemos esas diferencias.
Pues usted ha sido senador, teóricamente, la Cámara Representativa de los Territorios. Y para aquellos que dicen que Canarias está representada únicamente con la voz de Coalición Canaria en el Congreso de Diputados, ¿qué les quisiera decir ahora de que reflexionen a quién votan? Porque ese karma, ese lácara o ese mantra lo llevan encima los otros diputados canarios, ¿no? Que dicen que están ahí sometidos a una disciplina de partido político y que realmente la voz de Canarias que se escucha es la voz de Coalición Canaria.
Mire, yo nunca jamás en mi vida he votado en contra de algo que afecte, que vaya en contra de Canarias, jamás en mi vida. Por tanto, esto de someter a la disciplina de partido no es así. Siempre estaremos en la defensa de Canarias, con una diferencia, que el Partido Popular tiene detrás de mi voz, detrás de mi iniciativa, a un centenar de senadores y no hacia otras fuerzas políticas. Por tanto, la fuerza del apoyo de un grupo mayoritario en el Senado y en el Congreso es fundamental. Cuando uno va a defender algo para Canarias o para la Isla de la Palma, sabe que no es una voz aislada, sino que detrás de él hay un centenar. Hoy en el Senado, posiblemente a partir del 23 de junio estemos hablando de muchos más, pero hoy un centenar, más de un centenar de senadores, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, eso va a ser una fortaleza. Pero además, yo estoy convencido que a partir del domingo quien va a gobernar España va a ser el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo. Y por tanto, fíjese usted, sí es importante tener a representantes del Partido Popular que además tengan una interlocución permanente y continua con el Gobierno de España, y así va a ser en la defensa de los intereses de Canarias y de La Palma. Que a nadie le quepa la menor duda que con el Gobierno del Partido Popular a Canarias le va a ir mucho mejor, como ya lo demostró cuando tuvo la responsabilidad el gobierno de Mariano Rajoy.
¿Va a compatibilizar los dos cargos? Porque más que suponiblemente el próximo domingo va a resultar elegido diputado por el Partido Popular por la provincia de Tenerife. ¿Va a compaginar sus funciones con la de la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma o va a declinar en su segundo?
No, mi objetivo fundamental en política es ser alcalde de Santa Cruz de La Palma. Es el compromiso que he adquirido con mis vecinos, con mis vecinas, y por tanto nada ni nadie me va a distraer de ese objetivo, que es el verdadero objetivo que he perseguido. Y a partir de aquí, yo creo que al final, si puedo defender los intereses de mi ciudad también desde el Congreso de Diputados, si eso implica que podamos tener interlocución permanente y directa con ministros y ministras del Gobierno de España para precisamente defender a la capital de la isla, pues creo que es un plus, un lujo también para los ciudadanos de esta ciudad. En todo caso, ya le digo, mi objetivo fundamental y a lo que no voy a renunciar durante estos 4 años es hacer alcalde de Santa Cruz de La Palma.
Pues don Asier, hace falta que en el Congreso de los Diputados haya muchos alcaldes de este querido país que llamado España para que se enteren que la política cercana es esa, la municipal, la que está en contacto directo con nuestros vecinos. Y a veces en el Congreso de los Diputados, en el Senado, se olvidan de que los ciudadanos estamos aquí en las callitas, en los pueblos, en las aceras. Ojalá transmita esa voz de los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma y de toda la municipalidad allá en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por atendernos, don Asier.
Muchísimas gracias a ustedes, a donde me tienen.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues después de conocer la opinión del alcalde de Santa Cruz de La Palma, don Asier Antona, y además, ya digo, el número 2 de la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, vamos a escuchar la opinión que la semana pasada se nos echó en falta. Yo la tengo, la escuché, hablé con él todo lo que quise, pues además, como estaba con esa ciática que me tenía matado, pues pude hablar, que eso no lo tenía estropeado, ni el oído ni la garganta, pero la semana pasada no lo tuvimos aquí en el programa. Y esta semana sí, pues nos ha mandado 20 minutazos de análisis de lo que acontece en el mundo mundial desde la perspectiva de un canario residente en Estados Unidos, que siempre es muy interesante y es diferente a lo que estamos acostumbrados hoy. Así que les dejo en compañía de mi querido amigo y compañero Carlos Artiles desde Utah. Nos manda su crónica con mucho sentimiento, con mucho cariño aquí a Canarias.
Hola Diego, saludos para ti, todo tu equipo y los oyentes de Gente Radio. A menos de una semana ya para ir a votar en las elecciones generales, el debate entre Sánchez y Feijóo fue un antes y un después en esta campaña electoral y en las encuestas de intención de voto, como ya un poco habíamos dicho en nuestro comentario de la semana pasada. El cara a cara fue un punto de inflexión en los dos partidos que dan ya prácticamente por finalizada la campaña a falta de una semana, con los socialistas rezando por mantenerse entre los 100, 105 y algunos llegan incluso hasta 110 escaños, y los populares que fantasean incluso con sobrepasar los 160. De hecho, hay rumores o se comentan por parte de algunos analistas que Feijóo ha dicho en su equipo, en su entorno, que intenta ponerse la meta de llegar hasta 168 para así a ver si puede sumar con otras fuerzas políticas, yo creo que inicialmente con PNV, puede ser, y con Coalición Canaria, y quizás con algún partido más, para poder evitar el pacto con Abascal y con Vox, lo cual vuelve otra vez a mostrar esos problemas que está teniendo el PP, el Partido Popular, con Vox, que no acaban de entenderse cuando su electorado quiere que se entiendan. Entonces, esto va a ser un problema posterior. Incluso ya se está comentando que algunos miembros de ese proyecto político de Yolanda Díaz de Sumar, donde está metido un montón, creo que son 15 los partidos políticos diferentes, agrupaciones políticas distintas, pues creo que hay una parte que incluso está abogando por abstenerse para facilitarle al Partido Popular el que pueda presidir o Feijóo el gobierno sin necesidad o sin que pueda tener la necesidad de pactar con Vox. En fin, eso será un problema posterior que ya comentaremos la próxima semana cuando se celebren esas elecciones y si finalmente los resultados que parecen ahora mismo en todas las encuestas se den. Y ese resultado es que Sánchez, desde luego, le hizo la campaña del voto útil a Feijóo en esas pasadas en ese debate que como digo, pues cambió prácticamente todo, ¿no? Y eso que a pesar de la moderación que estuvo prácticamente bastante mal durante todo ese programa, pero el candidato del Partido Popular le dio un repaso espectacular a Sánchez, y además también el líder del PSOE quedó con sus vergüenzas al aire en todo momento, a pesar de esos 4 días que dijo que iba preparándose el cara a cara. La verdad es que no tuvo con qué responderle a Feijóo, interrupciones constantes, reiterativo, no supo encajar ninguna de las disyuntivas que le planteaba Feijóo, sobre todo en el tema económico, que fue donde más se quedó en evidencia precisamente Sánchez, que estaba absolutamente dubitativo, desnortado, y que no pudo colocar ninguna de sus disyuntivas o de sus planteamientos, quizás también porque carece ya de la más mínima credibilidad de tanto que ha mentido, ¿no? En fin, además, la verdad es que Sánchez necesitaba ganar claramente ese debate para remontar las encuestas, y no solo, como digo, no lo consiguió, sino que ha reforzado al Partido Popular, porque mandó un mensaje que el voto útil es a Feijóo para no dejar a Vox entrar en el gobierno. Ese es el resumen, digamos, que se pudo sacar, digamos, de ese cara a cara. Y eso lo estamos viendo en los sondeos diarios posteriores y en lo que aparece, bueno, durante este fin de semana y en los periódicos de hoy lunes, a la hora que ustedes están oyendo este comentario, y es que el electorado se está decantando por un voto útil en el bipartidismo, ¿no? Refuerzan al PP y al PSOE a costa de sus extremos de Sumar y de Vox. También es cierto que estos partidos, digamos, más radicales, están poniendo fácil esta situación con unas campañas realmente muy malas, llenas de errores y enormes contradicciones. El problema que tiene, desde luego, Feijóo, es que la caída de Vox, que algunas encuestas están dando que va a estar por debajo de los 30 diputados, puede poner en peligro incluso la mayoría del centro-derecha. Y entonces vamos a ese escenario que también comentábamos la semana pasada, que es a lo que juega el Partido Socialista Obrero Español, aunque no lo diga, porque Sánchez sigue diciendo, bueno, y apela a la épica de su biografía, de que bueno, de la resistencia, etcétera, y de que él le dan por perdido en casi todos los procesos donde se ha celebrado, donde él ha estado presentado, y al final ha ido ganando cada uno de ellos, etcétera, y él dice que puede todavía ganar. En fin, eso no hay quien se lo crea, porque es muy difícil cambiar esas tendencias de voto, pero sí claramente están jugando a que pueda haber un bloqueo, porque lo que sí también es más que evidente es que si no puede haber mayoría de centro derecha, menos la va a haber de repetir el Frankenstein. Es decir, no hay ninguna opción de que pueda Sánchez volver a gobernar con los apoyos del resto de partidos que lo han estado apoyando hasta ahora, entre otras cosas porque necesitaría hasta los votos de la CUP o de Junts, de los separatistas catalanes, de a un lado y otro extremo, pues, digamos, de político, ¿no? De la derecha y de la izquierda, y ya unos y otros han dicho claramente que no van a repetir los apoyos y que por tanto no van a participar en ese posible Frankenstein. O sea que lo que se podría plantear sería un bloqueo, sin duda alguna, porque no hay opción de que Sánchez pueda repetir. Lo que puede hacer es lo que está haciendo, intentando aminorar la derrota. En fin, una de las polémicas de esta semana y que va a seguir todavía viva es el voto por correo. Feijóo alertó del desastre en la gestión de un voto que se iba a multiplicar por dos, como todo el mundo ya pronosticaba, con respecto a convocatorias anteriores, y efectivamente de 1.300.000 y pico se está pasando a 2.600.000 y pico, según la Junta Electoral, y eso, pues bueno, era obvio por las fechas veraniegas, por el 23 de julio que media España está de vacaciones, por los calores, etcétera, ¿no? Bueno, pues de esos casi 2.700.000 votos por correo, pues hay un tercio que faltaba por entregar la documentación el pasado viernes. Al final ha habido un esfuerzo enorme para poder sacar todo eso adelante, pero parece, la información que hay en este lunes, es que hay unos 350.000 españoles que no han retirado su documentación, o sea que no van a poder votar si no la retiran, y eso estamos hablando de un porcentaje bastante alto, cercano al 15% del voto por correo. Bueno, pues eso pues muestra el desastre, ¿no? De la pésima gestión del amigo de Sánchez, al frente de esa empresa pública, ¿no? El tal Juan Manuel Serrano, que era antes su jefe de gabinete y antes de ser el presidente de Correo, con un sueldazo tremendo, era jefe también de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Pues es un desastre la gestión que está haciendo. Al margen de eso, ya saben, del punto de vista económico que fijó, dejó, estuvo 3 años como presidente en esa casa y dejó unos 100 millones de superávit, pues ahora contrasta con los casi 1.000 millones en pérdidas que tiene la empresa pública y bueno, pues que es un verdadero desastre de gestión. Al final llegó el personal que se necesitaba, hablaba inicialmente de 12.000, después 14.000, según los sindicatos, que son los que más han criticado y han denunciado esta situación del caos y del desastre de gestión. Al final se contrataron cerca de 19.000, pero claro, han llegado tarde y muchos de ellos sin preparación alguna y sin poder tener una mínima bueno, pues experiencia para poder manejar todo este tipo de cosas. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa de aquí al próximo domingo y a las elecciones. Lo cierto es que ya Feijóo, que conoce bien la casa, pues ha dicho que pedirán paro a la Junta Electoral si hay voto por correo pendiente. Y es lógico que sea así. Lo que pasa es que Sánchez, sus ministros y hasta ZP, que hay que tener poca vergüenza para seguir poniendo a ZP por parte del Partido Socialista Obrero Español como una de las figuras que está saliendo más en campaña, pues salieron todos muy indignaditos, vociferando que Feijóo había puesto en duda el proceso democrático al estilo trumpista. En fin, era todo pura pose, buscar con qué desviar la atención del fracaso del cara a cara. Además de buscar también aquello que le dijo Gabilondo a ZP, recordarán, en el 2008, en aquellas elecciones, conviene crispar, presidente, conviene crispar. Pues eso también a eso están jugando el PSOE para motivar a su electorado. Y también para poner el parche antes de la herida, ¿no? Por lo que pueda pasar con esos votos por correo. En definitiva, eso no fue así, porque lo único que dijo Feijóo es que, o lo que resaltó era el desastre en la gestión de correo. Y no puso en duda en ningún momento el proceso ni estaba diciendo que podía haber algún tipo de, en fin, de problemas de ningún tipo, ¿no? Y eso lo reiteró varias veces, lo que pasa es que lo ha utilizado de manera torticera, digamos, el Partido Socialista. En fin, al margen de eso, en Canarias, pues hay que comentar también que tomó el cargo de presidente Fernando Clavijo y todo su nuevo gobierno. En las islas, una coalición entre el Partido Popular y Coalición Canaria Partido Popular, con apoyo externo de la agrupación Herreña Independiente y de los Gomeros, de la Asociación Gomera, Socialista Gomera de Casimiro Curbelo. Este sí que tiene, de luego, un manual de resistencia, porque en fin, está siempre flotando. Sea lo que pase, lo que pase, él siempre sale beneficiado de cualquier acuerdo de gobierno. Y bueno, pues no hay ninguna, digamos, novedad. Él aparece en algunas declaraciones de Fernando Clavijo en algunos periódicos de este domingo, sobre todo de Editorial Prensa Canaria, donde dice, bueno, que no hay nada más progresista que cobrarle menos impuestos a quienes menos tienen, y tiene toda la razón, porque aquí el antiguo gobierno que hablaba de progresismo, y resulta que en 4 años el poder adquisitivo de los canarios pues ha bajado de una manera sustancial con respecto a la península y con respecto ya al resto de Europa, no te cuento, ¿no? Entonces, pues no sé qué progreso es el que ha habido en estos 4 años de ese pacto de las flores, por no decir ya los escándalos del caso Mascarillas y del caso Tito Berni, que bueno, que está todavía por explotar, ¿no? Están tapándolo todo lo que pueden para que esto se retrase, para que no llegue al tema de las elecciones, pero ya están, bueno, pues saliendo noticias verdaderamente escandalosas. Y de hecho, la Policía Nacional ya tiene los nombres de esos que estuvieron en las fiestas de orgías, de prostitutas y de cocaína, Se tienen los nombres, pero no se quieren filtrar porque podría ser un escándalo que afectaría directamente a las elecciones. Estamos en lo de siempre. Si fuera sido para cualquier otro partido o para un partido de centro-derecha, vamos, que si no hubiéramos enterado y que si hubiéramos tenido portadas en los periódicos con todo eso. Pero cuando es al PSOE, todo se tapa y todo se esconde por el control que tienen, digamos, mediático, que es verdaderamente descarado. En fin, también hablaba Fernando Clavijo de esa situación que yo no acabo de entender, que dice que las islas no son solamente islas, sino que también somos nación. No sé, habrá que analizar el concepto nación, pero yo no sé por qué se empeñan en seguir llamándose nacionalistas cuando deberían llamarse pues federalistas, que es realmente el origen, digamos, del movimiento, digamos, de sentimiento de canariedad, etcétera, que fundó Secundino Ramírez en aquella, digamos, inicios de principios de siglo. Pero bueno, esa es otra batalla. Secundino Delgado, perdón, no sé qué apellido dije. Cambiando de tema, nos vamos a nivel internacional. El presidente de Estados Unidos dijo con total rotundidad en Finlandia, con la entrada de la OTAN de ese país, pues hubo un encuentro ahí y un acto donde estuvo Joe Biden, y lo que resalto más es que dijo con total claridad que Putin había ya perdido la guerra, lo dijo claramente, pero resulta que los analistas dicen que muchos, bueno, también dudan de que Ucrania pueda ganarla. Eso es una paradoja, es decir, no parece fácil que Rusia acepte su derrota o se retire sin más, salvo que pueda haber una revuelta interna para forzar precisamente la caída del régimen de Putin. Eso no es descartable tal como están las cosas, ¿no? En ese sentido, además, también le preguntaron por la contradicción que pudiera suponer no dejar a Ucrania entrar en la OTAN. Ya está entrando Finlandia, entra Suecia, etcétera, todos esos países, y Ucrania ha pedido entrar en la OTAN, pero directamente Biden dijo que mientras estuviera en guerra, tiene sentido lo que dice, se convertiría entonces bueno, si entrara, digamos, estando en guerra, pues Ucrania implicaría al resto de países en el conflicto y entonces se convertiría en una tercera guerra mundial. Pero claro, le preguntaron también que esa era una contradicción, porque entonces Putin podría alargar el conflicto para que Ucrania no entrara en la OTAN. Y entonces tendríamos ese conflicto permanente ahí. Pero Biden dijo que le consta que Rusia no está en condiciones de alargar mucho más esa guerra por la situación económica y social que hay. Y bueno, dejando caer un poco que la situación del régimen de Putin está muy, muy complicada. Precisamente esta semana se filtró un audio que pudo grabar la CNN de un general ruso, Iván Popov, que fue cesado por criticar abiertamente el desastre militar ruso en el frente de batalla. Acusó incluso a los comandantes en jefe del ejército de haber atacado por la espalda a su propio ejército en Zaporilla, donde él estaba al mando. Mientras ellos estaban esperando un ataque frontal de los ucranianos, resulta que por detrás su propio ejército les atacó. Aquello que se llama, batalla de bandera amiga, ¿no? Un desastre. Este general además fue despedido después de hacer y denunciar eso y de esas declaraciones, lo que demuestra el caos, yo creo que total y absoluto, que hay dentro del ejército ruso, mucho más allá de lo que podemos imaginarnos. Por cierto, que Prigozhin, el responsable, digamos, de las milicias Wagner, pues nadie sabe dónde está. Se sabe ya que se marchó de Bielorrusia. Biden, de luego, reconoció a preguntas de la prensa en esa rueda de prensa ahí en Finlandia que tampoco sabe. Incluso llegó a insinuar que ya lo habrían dado de baja, o es posible que lo hubieran podido dar de baja, y que si sigue vivo, él decía irónicamente que debería preocuparse por su menú, porque ya saben lo que pasa con los enemigos de Putin, que todos o la mayoría de ellos aparecen envenenados, ¿no? También dijo que le consta que el tirano ruso ya había desechado usar armas nucleares de baja intensidad. También se lo preguntaron, como había Putin insinuado o amenazado durante mucho tiempo, y parece que su aliado chino Xi Jinping ya le dijo que no fuera por ahí, que eso no le gustaba, y ahora mismo China está sosteniendo económicamente, digamos, a ese régimen ruso, y por tanto tienen absolutamente poder sobre lo que pueda suceder ahí, ¿no? En esa cumbre de la OTAN, la prensa finlandesa también cuestionó a Biden que si Estados Unidos era un socio fiable. Lo decían por la preocupación que podían tener de ellos entrar en la OTAN, y resulta que al siguiente año, es decir, en las elecciones de 2024, pues ganara Trump, y Trump tiene bueno, pues una visión completamente diferente con respecto a la misma OTAN, y sobre todo con respecto a Putin, a que le considera que es un buen tipo, ¿no? Lo ha comentado y lo he reiterado, diciendo que él, bueno, se lleva muy bien con Putin y que resolvería el conflicto automáticamente. Biden, de luego, eludió la pregunta de forma directa, pero sí dijo que Estados Unidos siempre estará con la OTAN y con sus aliados de forma directa, ¿no? Ahí no especuló en absoluto. Y bueno, veremos lo que pasa en poco tiempo, pero sí, insisto, sorprende que Biden diga con rotundidad que Rusia ya perdió la guerra, ¿no? Ya no tiene ninguna posibilidad, digamos, de ganarla, por decirlo de alguna manera. La cuestión es ver cuándo definitivamente, pues, Ucrania puede imponerse o puede sacarlos de su territorio. Eso es lo que está todavía por ver. En fin, y eso es todo lo que tenemos que comentar, Diego, en esta semana, a la espera de nuestro último comentario de la próxima semana, que cierra la temporada, según tengo entendido. Y bueno, pues ahí analizaremos lo que da de sí el resultado y las elecciones del próximo domingo, y se lo comentaremos en cuanto tengamos esa información, con el resumen, y veremos las opciones que hay a partir de esas elecciones, y si se confirman los datos, las encuestas que hay en estos momentos, con la estupidez de que no podamos tener más sondeos diarios en toda esta semana, porque lo impide esa ley electoral, que todo el mundo dice que la va a cambiar, pero cuando pasan las elecciones nadie se acuerda de cambiarla, y que ojalá, bueno, partidos como fue el de Ciudadanos lo mantenían en bueno, pues en sus objetivos principales, y esperemos que se confirme por parte de alguien que se cambie esa dichosa ley electoral en aspectos tan importantes y tan tontos como este, por ejemplo, de que no puede haber encuestas hasta última hora del proceso electoral. Gracias. Saludos desde Utah, Salt Lake City, en las afueras. Aquí estamos. Saludos para toda la gente de Gente Radio. Un abrazo.
Pues nada, este es el comentario de Carlos Artiles, de que espero hayan disfrutado, participado o no de su opinión, pero bueno, ya saben ustedes que casi todo en esta radio es plural y libre. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con ustedes. Bueno, pues esta sintonía nos indica que ya tenemos aquí al sociólogo de cabecera de Gente Radio, mi querido amigo Rafael Cañadilla. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Diego, y felicidades por tu recuperación.
Gracias a tu chino mandarín que me mandaste, que ese tío se cree que somos de goma.
Bueno,
Hay que decirle
pero
que
hay
tenemos
que hacer
huesos.
ejercicio todos los días para mantenerse en forma.
Como bien me decías, en la ducha y de pie, los de la cama que los agarrita la cantadora, macho. Ya no tenemos edad, ¿eh?
Y por supuesto, mi solidaridad con la gente de La Palma, que la verdad que no.
Parece que hay buenas noticias, ¿eh? Parece que hay buenas noticias, que esta pomita que tenemos aquí en el norte de Tenerife también está en La Palma y está ayudando mucho
Pues me
a las
alegro
labores de extinción.
de que sea así, que se acabe ya el tormento para esa isla tan bonita y tan preciosa como es
Un
La
par de
Palma,
rezados hay que echarle a la gente de La Palma, porque agüita como llevan. Qué temporadita más mala. Bueno, pues hoy es el último día que los medios de comunicación pueden presentar encuestas con nombres de partidos políticos. A partir de ahora, ya sabes, berenjenas, naranjas, calabacines, rosas, flores, todo lo que tú quieras, pero ya partidos políticos ya no pueden decir más, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, van a seguir saliendo, aunque no tenga la referencia aquí en España, sino que tengan la referencia afuera, ¿no? A mí hoy, de todas formas, lo que me gustaría hablar un poquito más de los resultados de los debates que...
De los que ha habido y los que pueda haber, ¿no?
Sobre todo de los que ha habido, que ya...
Que ya los conocemos.
Ya sabemos un poco cómo han ido, ¿no? De los que puede haber, pues evidentemente todavía hay algún nicho que se pueda captar a través de las presentaciones que hagan y del discurso que tengan los distintos candidatos, que estén, los que no estén, pues evidentemente yo creo que no va a rascar nada.
Estábamos aquí rebuscando, ¿no?, mientras que Carlos acaba su comentario. El miércoles se va a celebrar uno.
Efectivamente.
Radio Televisión Española, y hasta este momento Feijóo se sigue negando a presentar.
Claro, es que yo creo que lo hizo tan bien, o supuestamente tan bien, en el anterior, que ahora todo va a ser de mérito, ¿no?
O Sánchez lo hizo tan mal.
Uno y otro, ¿no? En los debates la cuestión no es creerse la verdad de cada político, sino la de creer en las fuentes en las que se basan esa verdad, ¿no? Y muchos datos que pues se pueden convertir en verdades a media, datos engañosos y tergiversaciones, ¿no? Y en ese caso, tanto Sánchez, sobre todo Sánchez, pues intentó tergiversar algunos datos que fueron muy importantes y que la gente los vio con claridad. Es decir,
y transmitió mucha inseguridad.
Claro, y tú no puedes hablar de que el PIB estaba en el 2% cuando la gente no ha visto como en su cesta de la compra todo ha ido aumentando y prácticamente el nivel de vida de un año a otro ha crecido casi un 12%, ¿no?
Casi no.
Bueno, en términos generales, ¿no? Pero bueno, son técnicas, esta de Guy Scalop, ¿no? Que
no hemos enterado ahora que existe.
Exactamente, obvia toda la veracidad y da continuamente datos para confundir al adversario, ¿no?
Y además con seguridad, si da los datos con seguridad, parece que son de verdad.
Efectivamente. Entonces, todo este tipo de cosas, a mí la verdad que lo veo bastante mal, porque al final la gente se lleva siempre la misma conclusión de que es que todos mienten y que todos son iguales. Y
es que algo de razón tienen, ¿no? Porque
sí, pero mienten. Claro, hay que hacer un esfuerzo por dignificar la vida política y dignificar a los políticos, ¿no? Y esto de que un partido como el Partido Socialista pues intente engañar a la gente con que con Vox viene el lobo, y que lo otro, el Partido Popular, también amedrente un poco a la gente con solamente el discurso de que el PSOE pacta con independentistas y con
filotarra
y gente de izquierda que quieren la decisión de, tampoco yo creo que sea bueno para la consistencia de la democracia, ¿no? Entonces es necesario que se empiece a oír el discurso, o sea, ese tipo de mensaje, ¿no? El otro día, a mí en concreto, me puso los pelos de punta el comentario de Óscar Matute, no sé si lo viste en el debate A7, donde decía que...
Óscar Matute es el de ETA, bueno, ETA, perdón, Eche Bildu.
Exactamente, pero que no era de H. Bildu, viene de Izquierda Unida.
Sí, pero era el representante de H. Bildu, y le lavó la cara un poco a Espinosa Montero porque le dijo que estaba manifestándose en contra de... ¿Te refieres a eso, no?
Exacto. Bueno, sobre todo lo que dijo que estaba en una vigilia en Ermua a la noche en la que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, y que estaba pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco, que yo creo que puede ser verdad, pero que lo tendría que documentar. Es decir, ese tipo de cosas que son tan trascendentes y que son tan hirientes, un candidato o una persona de la relevancia de Óscar Matute debería de evidenciarlo. Y aunque, oye, realmente él estuviera en esa vigilia, que Yo no lo pongo en duda, pero que debería demostrarlo. El que no estaba en la vigilia era Hernando Tegui, que es el que manda en HD, ¿no?
Ni Chapote.
Entonces, yo creo que hay que tomarse en serio todo este tipo de cosas, porque incluso regularlas, ¿no? De cara al futuro, porque son demasiado hirientes y llegan a la más profunda sensibilidad de la gente. Luego, en cuanto a lo que es lo que hablaron del PIB, del empleo, de los millones de empleos que crearon uno y otro, esa espiral, yo creo que deberían de automáticamente, porque ahí hay medios para hacerlo, de identificar si son verdad o son mentira, ¿no? Y de luego, en el repaso que le hacen todos los medios de comunicación, sale muy rápido. Entonces, creo que en realidad, cuando un político llega a una entrevista de este, vamos, a una cara a cara de este tipo y dice datos falsos, va a quedar evidenciado muy rápido. O sea, que hoy la hemeroteca y, digamos, las fuentes oficiales están ahí. Entonces,
pasa que es que la repercusión no es la misma. La mentira llega rápido a la gente y forma opinión rápido, y después de decir a alguien que ha dicho una mentira no tiene tanta trascendencia. Es decir, no llega a tanta gente el hecho contrastado, ¿no?
Yo también veo en el enfoque que algunos le pongan. Por ejemplo, hablaron de horas trabajadas. Eso es un concepto muy funcionarial. Horas trabajadas. Mire, no me ponga esa comparativa. Háblame de productividad. Es decir, que una persona puede trabajar muchas horas pero ser improductivo. Y la productividad es lo que marca realmente el ratio de eficiencia que tiene un gobierno, que tiene los trabajadores, ¿no? En cuanto al tema del IPC, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, lo importante no es que suba el IPC, sino que vaya acompañado de los sueldos y vaya acompañado de que todo suba por igual y que haya, digamos, igualdad también a la hora de afrontar esa subida, ¿no? Y hay un tema que a mí me parece que el PSOE desaprovechó, ¿no? Que hablar del COVID y de los compromisos incluso que España tiene con Ucrania, que se habló de lo que España compraba a Rusia en gas, pero no se habló de los compromisos actuales con Ucrania. Y yo creo que son temas bastante relevantes y que a la gente les preocupa porque están en el día a día y en el presente de cara al futuro. No están ya basados. Entonces, bueno,
los asesores de Sánchez han empeorado. Óscar López es bastante peor que Redondo, ¿no? Yo creo que es evidente que ha empeorado aquí, la calidad de su asesor.
Yo creo que había una persona que desgraciadamente ya falleció, Arriola, no sé si tú recuerdas, que era un gran estratega en este tipo de cosas, y tanto el PSOE como el Partido Popular o tienen demasiadas, digamos, influencias con distintos tipos de asesores, o la verdad no están como muy bien dirigidos en las presentaciones. De cualquier forma, parece que Feijóo lo tiene mucho más claro, porque las políticas que quiere desarrollar son mucho más claras, en el sentido de que
las malas lenguas dice que se apoyó mucho a Miguel Ángel Rodríguez, que tuvo una reunión de una hora y media en Génova antes de ir al debate y que le dejó un par de pinceladas para que tuviese el eje vertebrador de su discurso. Y esa técnica del Guy Galash, ¿cómo es? Guy Galash.
Guy Galash.
Guy Galash. Pues se la explicó Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Isabel Díaz Ayuso, al señor Feijóo, y la aplicó pues perfectamente, ¿no?
Yo, de cualquier forma, ya los resultados son casi, las previsiones son poco movibles, ¿no? O sea, no creo que haya muchos cambios sustanciales, salvo que en ese debate que falta, Vox lo utilice para
arreglar las cosas. Porque tú apuestas que Feijóo no va a rectificar y no se va a presentar.
Según
y aunque
lo que
Miguel Ángel
dice,
Rodríguez le diga, ve.
Claro, pero ahí hay muchas preguntas que le van a hacer al candidato de la derecha, ¿no? ¿Qué va a pasar con el servicio militar? ¿Qué va a pasar con la subvención a infinidad de asociaciones que respaldan el discurso, por ejemplo, sobre la violencia de género, el multiculturalismo, la defensa de la inmigración? ¿Cuándo se van a derogar las leyes que quieren derogar y con quién van a coincidir? ¿Las reformas que quieren hacer sobre el Código Penal, el Estado de la Autonomía? Subvenciona incluso a equipos deportivos que no son públicos. En realidad, sus espectáculos están, en un marco
privado,
de comercialización privada, ¿no? Que eso también lo están cuestionando. Y sobre todo, ¿qué va a pasar con Europa, ¿no? Porque los boxeros, ¿no?, llaman burócrata a los europeos. O sea que... ¿Y qué va a pasar con las acciones y manifestaciones que van a existir en el caso de un gobierno de derecha? Porque eso también es un ratio que hay que contemplar, ¿no? Es decir, la inestabilidad social que va a venir después de que se deroguen todas esas leyes y de que se le quiten las subvenciones a todo, digamos, el entramado que tienen organizado en el gobierno o en los sucesivos gobiernos, van a quedar muy, muy tocadas, ¿no? Y entonces ahí va a haber una respuesta social muy grande. ¿Estamos dispuestos los españoles a asumir esa respuesta social, votando a uno o a otro? Entonces a mí eso me preocupa, ¿no? Y lo que sí se quedó claro en el debate es que el órdago que lanzó Feijóo a Sánchez para que gobierne el partido que gane o el más votado, lo ha hecho solo con el fin de que ante esa previsible negativa de Sánchez, legitimar de forma clara el pacto con Vox necesario para gobernar.
Y hoy lo ha dejado, bueno, hoy no, ayer lo dejó claro en una entrevista, creo que ha sido el Grupo Confidencial, que él prefiere socios como García Page que al socio Vox.
Claro, pero bueno, ya lo ha legitimado. Es decir, mire, yo, en el caso de que usted no firme este contrato que le estoy presentando, me está obligando a tener que pactar con quien haga falta para poder gobernar, porque si no, no puedo gobernar. Y aunque lo haga, digamos, a regañadiente y lo haga sin la intención política de querer hacerlo, me está usted obligando a ello, ¿no?
Puede darse el caso rocambolesco que el PSOE de Sánchez se niegue a abstenerse y el Sumar de Yolanda Díaz, por responsabilidad, para que no entre Vox en el gobierno, se abstenga y permita un gobierno. Va a haber números muy, muy ajustados.
Claro, a mí lo que me preocupa y mucho es la situación de los partidos de aquí de Canarias, ¿no? Que tanto Coalición Canaria como Nueva Canaria, pues no han presentado líderes de empaque para conseguir unos buenos resultados, ya que en el caso de que el PP se acerque a la mayoría, ni PNV ni Partido de Canarias van a hacer tándem con el PP si necesariamente tiene que pactar con Vox o mete a Vox en el gobierno. Entonces, esa situación hace que el voto útil de Coalición Canaria y Nueva Canaria queden entredichos. Pero si a eso le sumas que los candidatos no tienen, ya te digo, la fuerza que podía tener una Anorama o incluso Clavijo, pues evidentemente yo creo que queda desdibujado un poco las posibilidades de esos pactos con partidos más de centro, más partidos
menos radicales
que en una bicoca podrían haber permitido o permitirían que el PP llegara a gobernar con ella, ¿no? Entonces, esta situación pues puede ser negativa para Canarias, ¿no? Y por supuesto para el País Vasco. Y lo que pasa es que el País Vasco tiene por un lado a un candidato de allí que es Abascal, que por cierto es sociólogo, no lo sabía, que
es compañero tuyo.
Efectivamente. Y
estudiado en las filas del Partido Popular, cuando ganaba sueldo por el Partido Popular, así que estaba estudiando en la universidad a la vez que ganaba dinero público. Bueno, el salario del dinero público.
Y las dos comunidades que no se van a ver afectadas, ni País Vasco ni Galicia, con Feijóo, ¿no? que en este sentido yo creo que Canarias se puede quedar completamente descolgada, ¿no? Y lo que,
¿puede ser que Coalición Canaria no tenga representación?
Puede ser. Aquí en la encuesta están prácticamente a borrar del mapa, ¿no? O sea, le da a PNV...
le da uno en Santa Cruz de Tenerife.
Saca Bildu uno más, pero hay 13 diputados que están bailando, ¿no? Y entre ellos los de Coalición Canaria, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto realmente el posicionamiento que está tomando Coalición Canaria es el más acertado, ¿no? Y yo creo que, de verdad, donde realmente se consiguen cosas para Canarias y de una forma clara y evidente es en el Congreso de los Diputados. Si allí no tenemos una representación fuerte y no tenemos un peso específico para poder demandar, específico me refiero independiente, para demandar cosas de Canarias, Canarias va a estar fuera del mapa, ¿no? Y ahora, fíjate, con el tema de las tarifas aéreas hacia Canarias, que están subiendo prácticamente en todos los países de Europa y están subiendo en la península, pues eso le está haciendo mucho daño ya al turismo. Ya, no estamos hablando de futuro ni de año venidero, sino estamos hablando de ya. Le está haciendo mucho daño a Canarias y ahí necesitamos una palanca para que haga un esfuerzo tremendo y que realmente se puedan dar mejores datos y que esas tarifas bajen, ¿no? De alguna u otra forma, ¿no?
Hoy en el Canarias 7 nos recordaban, cuando estaba viendo la portada Canarias 7 en el faldón inferior, el titular es cuando Canarias decidía en Madrid, ¿no? El Congreso de los Diputados tenía 4 diputados canarios y realmente ahí hubo importancia y se notó para Canarias.
Claro, es cuando se consiguió lo del 75%.
Pero entonces eran las AICE. No estaba Coalición Canaria todavía en vigor. Y Nueva Canaria no existía.
Ah, bueno, estamos hablando de...
anterior a la constitución de Coalición Canaria. Y bueno, pues la verdad es que yo lo he dicho claramente. Yo esta vez sí voy a votar a Coalición Canaria y en mi entorno lo estoy intentando convencer porque creo que es el voto más útil para Canarias, independientemente de que después lo hagan bien o mal o regular. Pero... podemos ser clave en las decisiones para Canarias si tenemos algo allí.
Bueno, lo importante es que Canarias esté representada de alguna u otra forma, ¿no?
Porque... 7 diputados aquí, 8 allí. De Las Palmas de Gran Canaria, 7, somos 15. Pero se quedan diluidos en 1 o 2. Y eso esta vez yo creo que es excesivamente importante.
Importante, porque ya te he dicho, si la bicoca se da, Feijóo tal vez con partidos menos radicales podría formar gobierno, porque yo creo que pinta muy bien para el PP, ¿no? Y Feijóo va a ser presidente si PP y Vox suman mayorías absolutas y lo de Vox votan a favor de la investidura, o que el PP obtiene más diputados que el PSOE y suman juntos y Vox ya tiene. O que el PP y Vox sin mayoría absoluta logran el apoyo y la abstención de los partidos minoritarios, o el PSOE se abstiene en la investidura como hizo Mario Rajoy.
Va a gobernar el PP, yo creo que es evidente. De una manera o de otra, pero va a gobernar el PP.
Eso es lo que pintan todas las encuestas. Ahora bien, no será la primera vez y la última que en malas gestiones de gobernabilidad se han perdido el gobierno, ¿no? O al final que sumar por H por B crezca y le permita, con esos partidos minoritarios que ya a priori han anunciado que nunca pactarán con Vox, pues sumen, ¿no? En fin, hay todo un abanico de posibilidades, pero yo creo que el según lo que marcan las encuestas, el PPL tiene toda la de ganar, ¿no? Así que a partir del 17 de agosto, pues ya veremos.
Ya va quedando menos, nos queda menos de una semanita. Pues yo no sé si habrás visto lo de la pija y la kinky, Pero a mí me tiene sorprendido. Yo cada la pija y la kinky. Sí, la última medio en el que ha asistido Pedro Sánchez con una entrevista fantástica en la que hemos enterado que se llama Bizcochito y responde al nombre de Bizcochito. Uh-huh. Aparte de que también sabe que, quién es Taylor Swift y le gusta la música de Taylor Swift. Uh-huh. Y bueno, una manera de comunicarse muy, muy, muy excepcional. Lo que sí seguro que habrás visto es que la señora Díaz vuelve a sacar a Marcial Dorado, el narcotraficante condenado por tráfico de cocaína y compañero de fotografía del señor Feijóo. ¿Eso le hace daño a Feijóo?
Son cosas que están amortizadas, pero como tú antes decías, al final tú...
saca mierda que algo huele.
Exactamente, efectivamente. Y entonces, claro, son cosas que, ya te he dicho, deberían de eliminarse del discurso político si queremos hacer que la gente confíe en los políticos.
Pues poquito a poco lo iremos consiguiendo. Rafa, la semana que viene ya sabremos quién ha ganado las elecciones y qué posible gobierno tenemos enfrente.
Haremos evaluación, no sé si...
Evaluación continua.
No, pero me refiero que el domingo lo mismo.
No lo sé, no sé, ojalá.
Sería interesante. Sí,
vamos a ver si tenemos posibilidades de hacer un programa.
Porque
en
mucha provincia
lo avisaremos el viernes.
A ver, alguna que otra sorpresa.
Segunda pausa musical. Simon & Garfunkel. La mía la que más me gusta y para estudiar sirve. Y para relajar el ánimo también. The Sound of Silence.
I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed.
Bueno, pues son ya las 9:45 minutos en Canarias, 10:45 en el resto del territorio peninsular, que ya les digo que hay un par de oyentes peninsulares que son hasta, digo pesados porque nunca son pesados, son siempre amables y cariñosos, pero están hoy escribiendo mucho por WhatsApp porque están preocupándose mucho por la isla de La Palma, así que tranquilidad absoluta no, pero sí tranquilidad porque todo indica que las condiciones meteorológicas están ayudando muchísimo a poder controlar y probablemente en el transcurso de la tarde se pueda dar por controlado el perímetro del incendio. Dato muy alentado. Todo indica, ya digo, que todo va por buen camino. Así que siga la pomita esta que está empapando el suelo y las copas de los árboles para que esto sea ya parte del pasado. Tertulia de los lunes, que huele a testosterona, porque o sea, intentamos meter aquí a un par de mujeres que vengan a colaborar con nosotros, pero los lunes están muy ocupadas todas. Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Calvo. Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Y estamos esperando a Sebastián Ledesma, pero mi amigo Rafael Cañadilla ha deseado quedarse aquí e incorporarse a la tertulia, con lo cual bienvenido, don Rafael.
Pues un honor estar con vosotros. Gracias. Y con tanta sabiduría.
Sí. Por cierto, has dicho, perdóname que te, ya para empezar te
venga, apunte. Venga, tú matame leña que siempre es al pie de recibida.
Has dicho una hora más en territorio peninsular.
Sí.
Y claro, aquí algunos hemos tenido familia en Melilla, en Ceuta, en Baleares, y nos gustaría saber si es que ha cambiado ahora en
hecho. No, Ceuta y Melilla es parte del territorio peninsular en mi concepción. Allá lejos.
¿Y Baleares de que gobierna Vox?
Peninsular cerca de la península. Eso te monta un barco ahí en Valencia, vale. Y en Alicante, y está ahí a un tiro de piedra. Eso es el resto. Bueno, normalmente digo resto de territorio nacional, ¿no? Pero bueno, llevas razón, apunto la corrección y no volveré a decir el peninsular.
Después de la semana que has tenido
Me refería a peninsulares a los oyentes, que son, es que son de Alicante, son de Sevilla, son, hay uno de Badajoz. Debe conocerlo tú, además será amigo de él. Que diga, ay,
seguro, gente, ¿no? Seguro. Y del PSOE.
En el Badajoz, ¿qué queda gente del PSOE todavía?
Sí, hombre, claro. Los auténticos, las vacas sagradas del partido.
Pues yo viendo la mirada de Gaspar.
Allí más que vaca hay cochinos, ¿eh?
Es verdad.
Cochinos de cuatro patas.
Buena tierra,
porque también los hay de dos, ¿eh?
También.
Oye, pues estábamos comentando que, oye.
¿Se puede hablar de política esta semana o no?
Debemos hablar de política. Sobre todo para hacer reflexionar a los oyentes de que el domingo tenemos una responsabilidad de cada cuatro años de poner una papeletita que va a condicionar mucho el futuro de esta comunidad autónoma, aunque lo que estemos eligiendo sea el Parlamento. No estamos eligiendo el presidente del gobierno. Insistir, no estamos eligiendo el presidente del gobierno. No busquen a Feijóo, no busquen a Sánchez, no busquen a nadie de estos que salen en la televisión. Busquen a los candidatos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en la papeleta del Congreso y candidatos al Senado por la isla de Tenerife, que no van a encontrar a esos nombres que salen en los telediarios y tal. Así que vamos a intentar explicárselo una vez más.
Yo estoy muy preocupado, si me permite abrir este tema, que habrán oído ustedes ahora pedir el voto, por ejemplo, para Coalición Canaria, sobre todo, y de hecho he visto una olla por el tema del descuento de residente. Del 75%. Entonces estoy muy preocupado porque estamos dando ya, normalizando, que esto no vaya peor. O sea, no que vayamos a mejor. O sea, ya
que nos quiten algo de lo que
la campaña política ya no es y vamos a pedir el 80 o el 85 o vamos a conseguir tal reto. No. Virgencita como el chiste.
Que no nos quiten lo que
me
tenemos.
Dejen como estoy. Sí. Y entonces me preocupa mucho que el arranque, de verdad, de cuatro años de política sea Virgencita, déjame como estoy. Porque digo, bueno, ¿y dónde han quedado los proyectos, la ilusionarme, el cambiar el rumbo de verdad a tantos colectivos sociales como hay, pasándolo mal? ¿Dónde ha quedado? Y digo, empezando por los empresarios, terminando por los autónomos. Entonces, me preocupa de verdad que estemos ya normalizando que somos sufridores por defecto, ya, ¿no? De salida, ¿no? En la casilla de salida. No sé si me he explicado.
Perfectamente. Ya me yo considero que es un error de Coalición Canaria entrar con ese tipo de campañas electorales donde vamos dando pena.
Y hay una valla. Hay una valla en la autopista.
Sí, además una valla que cuesta dinero.
Pasar del 35 al 75%, ¿lo quieres perder o algo así? Pero mire, es como si me dice, ¿quiere seguir teniendo agua potable en casa? ¿Le apetece tener luz centralizada? O sea, oiga, no me quite una cosa que se supone ya que son derechos adquiridos absolutamente justificables con la situación social que tenemos, ¿no? Entonces, me preocupa mucho que estás en las aspiraciones.
Pero la realidad de eso es que a mí me vienen con el 50% y con el 75%, los billetes me vienen costando lo mismo.
Un dineral, está claro.
Lo que quiero decir es que los que gana o pierde son las compañías aéreas, que son los que realmente, sí, digamos, luego deflactan, bueno, esas cantidades para que...
Las compañías aéreas y tus hijos, si están en la península, como en mi caso, uh-huh, y tus hijos, porque...
Que pierden la residencia rápidamente, ¿eh?
El jueves viene mi hija, mi yerno y mis dos nietitas. Pues, no te quiero contar... Factura, ¿no?
Pero, Manolo, que te equivocas, mándalos a Londres.
No, no, que lo tengo.
Mándalos, claro, a Londres, pero... porque es más barato venir de Londres, supuesto, a Canarias, no, pero no te puedo hacer una idea, no, que venir de Madrid a Canarias. Sí, una cosa flipante, ¿no?
Por supuesto.
Pero mi hija, no, que está en Londres, viene ahora porque vienen las elecciones y te ha tocado mesa.
Sí.
Y, ah, viene, y viene y le sale más barato venir de Londres.
Que de Madrid.
Que de Madrid.
Claro, claro.
Entonces es lo que no se entiende.
No se entiende.
Exactamente. Bueno, pues entonces, esa es la reflexión que me ha causado.
Sin
a mí
residencia, porque ahí en los vuelos internacionales no se aplica, no, el descuento residente.
No, yo te he dicho, yo desde de, pues, no sé, el 2005 hasta ahora prácticamente me ha estado costando los billetes con su,
sí, con sus descuentos
incremento del IPC también, lo mismo. Al final yo creo que es un juego para las propias compañías aéreas, porque ellas dicen, oye, ¿cuánto puede pagar, sí, el que viaja de Canarias, sí, a la península? Tanto, pues vamos a regular los precios, aunque nos den el 75, nos den el 50, lo vamos a regular para que al final paguen lo mismo. Y yo creo que ahí debería de existir un control mucho más exhaustivo para que realmente los descuentos en la proporcionalidad que se consigue en el Parlamento sean realmente en los que se apliquen sin...
Bueno, se supone que además hay una ley que prohibiría a las compañías ponerse de acuerdo en establecer unas tarifas, bueno, al alza.
Que, ¿no?, se reduce a que dentro de un par de años o tres, cuando concluyan te pongan una sanción económica a la compañía y ya está, como han hecho con las constructoras cuando se ponen de acuerdo para poner el precio. Es decir, no te bonifican el precio del billete, sino que le ponen una sanción a las compañías, con lo cual, y siempre es menos de lo que ganan.
Los precios aquí no es que los regulen, sino que los manipulan. Y además, con una temeridad tremenda y con un daño económico para los naturales de aquí tremendo. Y te lo digo por mi familia, ¿no? Yo tengo una hija que está en la península y que quería venir por aquí.
Exactamente.
Está trabajando allá y entonces quería visitarnos ahora en estos días.
Sí.
Y pidió, y le costaba venir aquí, a Tenerife, al puerto de la Cruz. Sebastián, buenos días.
Buenos días, don Sebastián.
Buenos días. Buenos días.
Es que estaba en la peluquería, ¿eh? Que viene niquelado.
Pues,
el micro tiene que abrirse, los José, que está así, está sin abrir.
Pues cuento, y intentó, porque no, en fin, le salía más de 700 euros venir,
sí,
aquí.
Casi 800 euros, ida y vuelta, hasta ahora mismo alguno de
ida y vuelta.
Para 800
euros. Por eso nos cuesta 100 euros a nosotros venir.
700, 800 euros, y dijo, no, papá, no puedo ir, este precio, es que me voy por este precio, digo, tengo en la misma empresa, sí, una semana en Santo Domingo, con vuelos y hotel incluidos,
sí,
con 800 euros.
Sí, sí.
O sea, claro, una semana en Santo Domingo.
Y eso se nota mucho en las penetraciones, bueno, y en cómo está el turismo ahora mismo aquí en Canarias. O sea, que ha pegado un bajón importantísimo.
Pero, no, pero porque no se controla. Esto, claro, no se controla ni
Es que aquí a Canarias, en la época de verano, viene mucho peninsular y ya no viene. O sea, es que no se lo pueden permitir.
Es más, o sea, caro. Claro. Lo que dice Gaspar es verdad.
Entonces,
Sebastián, ¿sí tienes el micro abierto ya?
Buenos días a todos. Días. Y perdón, y disculpar el retraso.
Viene sudoroso de la campaña.
La
de
campaña,
ayer,
¿no? Sí, la sí, campaña sí, electoral.
No he parado. No he parado. Bueno, me toca en una parte mucho más como sujeto pasivo, ¿no? Es decir, hombre, activamente, pero no, como no soy candidato, pues no estoy.
¿Que tú no eres candidato?
No soy candidato.
Qué malo es.
Serás el único.
Qué malo es.
No soy candidato a nada.
Pues, ¿quién lo diría? Porque con la escasez de candidatos que tiene el Partido Popular.
Hombre, hay bastante banquillo. No, lo que estabas comentando tiene toda la razón. Para Canarias es básico y fundamental la conectividad aérea. Sin que llegue en avión los turistas, es imposible que tengamos turistas, ¿no? Y los precios están totalmente por las nubes. No se ha querido controlar los precios. Incluso a nosotros, cuando cuando viajamos fuera nos cuesta, a pesar de, a pesar no, sobre todo por el 75%, incluso, oye, te cuesta un vuelo muchas veces 200 o 300 euros a la península, ¿no? Yo el jueves tengo que ir a Madrid, estaba mirando los precios y estabas hablando de 200 euros ida, ¿eh? 200 euros ida y 200, es una barbaridad, es una barbaridad. Entonces, para nosotros, para los canarios, pero...
¿Lo has hecho en la consulta hace poco?
Esta mañana.
¿Y te preguntan si eres residente canario no, al principio o al final?
Al final me lo preguntan.
Es decir, que las tarifas están altas de origen. Te preguntan, no era como antes que te ponía residente canario.
Entonces. Pero ahí tiene razón Gaspar en el sentido de que la gente que viene de fuera, los peninsulares que quieren venir a Canarias y disfrutar de, pues, de Canarias, pues los precios están prohibitivos. Por el mismo precio, como decía Gaspar, se van a la República Santo Domingo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, hombre, yo creo que con eso tenemos que seguir trabajando y tiene que seguir trabajando el gobierno de Canarias y también pues el Estado, ¿no? No hay un control de precios y esto está por las nubes, ¿no? Está por las nubes.
¿No había una propuesta en el gobierno de Canarias en los últimos meses que estaban haciendo unas pruebas de algunos vuelos que iban a poner para poner una tarifa plana? De decir, bueno, desde aquí a la península, 37,50 euros para todos los canarios y después ya que esté usted en la península por donde quiera. Pero a Madrid, a Barcelona, a Santiago de Compostela, a Sevilla, a Alicante, a Valencia, a donde usted quiera que vaya, una tarifa plana. Eso no se empezó a hacer y se ha quedado.
Sí, pero una cuestión, son dos cuestiones diferentes, porque una es para nosotros los canarios viajar fuera sigue siendo bastante caro y nosotros tenemos que estar en igualdad de condiciones con todos los españoles, ¿no? Y para nosotros desplazarnos a la península es carísimo. Y la otra cuestión es el tema del turismo, ¿no? El tema de los turistas que quieren venir a Canarias y eso está ya disparatado. Si para nosotros es caro, pues tú imagínate, para ellos es carísimo, carísimo. Entonces, si había una propuesta
nacional,
para claro, para el turista peninsular, sobre todo, que quiere venir. Si había una propuesta para controlar los precios dentro del mercado, para intentar controlar los precios nuestros, pero también habrá que buscar una solución de las líneas aéreas, pues oye, que pongan precios más asequibles. Y claro, y por ejemplo, la fusión entre Iberia y Europa tampoco es que nos beneficie, ¿no? Es verdad que Winter ha hecho esa propuesta de poder incluso coger esos vuelos. Que
va aeropuertos de segunda, siempre aeropuertos de segundo nivel.
Sí, bueno, ahora va a intentar volar a Madrid, va a haber un vuelo a Madrid, lo están intentando ya negociar y seguramente los slots que vaya a dejar el Europa en un futuro, pues alguien los tendrá que coger, claro. Y
si tú estás en la comisión de transporte allí de la...
Sí.
Está, bueno. ¿Y estas reflexiones no se hacen
internamente
allí?
Y ¿sí? propuestas ¿sí? y
PNL. ¿Y solamente en la conversación allí interna?
No, PNL, se aprueban las PNL para lo que te estoy diciendo, sí. Controlar los precios, que el tal, es verdad que el ministerio, en este caso, pues la contestación es que no ven ellos una subida, ellos serán los únicos que no ven una subida.
Y que nos igualan con Baleares y con Ceuta y Melilla.
Claro,
exactamente igual, claro. Tiene el mismo beneficio residente en Ceuta y Melilla que Baleares que Canarias.
Porque las reflexiones y esto, los análisis que hace aquí Gente Radio, pues llega aquí y a su entorno de radio oyente y se acabó. No tiene efectividad ni ejecutividad de ningún tipo.
Hombre,
vosotros, las reflexiones de obligado cumplimiento allí en sede parlamentaria, porque sois los que estáis facultados para hablar y negociar en el nombre de todos los españoles que votaron, que permitió sí. que tú fueras diputado y que eres diputado. Bueno, ahora no,
ahora está fijo discontinuo.
Pero ahora lo que dijo Manuel, fijo discontinuo. Es verdad, tienes razón. Hasta el día 22 sigo de alta como diputado. Hasta el día 22, hasta el sábado.
Hasta el sábado.
Bueno, ahora le comento los datos del paro reflexionado.
Estas cosas se tenían que haber resuelto allí, dialogado.
Y tú sabes perfectamente.
Y dar cuenta, y después,
estado,
si vosotros no sois capaces, entonces.
Que has estado en la vida, hombre, municipal, que las mociones, por ejemplo, pues son eso, mociones y son propuestas al gobierno. El que tiene que llevar la iniciativa es el gobierno. Las PNLs que se han aprobado van en ese sentido.
¿Y el gobierno
sentido.
Las ha llevado?
No las ha llevado.
No las ha llevado.
No las ha llevado.
Bueno,
es decir, primero Ávalo y después la ministra. La ministra, pero no me acuerdo cómo se llama.
¿Por qué no habéis denunciado eso al gobierno por no llevarlo ahí?
Yo creo que eso es en en la prensa ha salido. Ha salido. Cuando los precios son muy elevados, Gaspar, vamos, es que todo el mundo protesta. Es que es así. Y ya te digo, tú imagínate, por ejemplo, la propuesta que hemos aprobado de los canarios sin ala, ¿no? Gente que vive en la península,
claro,
que son canarios, pero viven en la península.
Se tienen
que empadronar. Allá,
para el médico,
y después los precios
y pierden los beneficios. Claro, que es lo que le pasa a mí.
El tema está, esa propuesta de los canarios sin ala lo hemos llevado no una, sino muchas veces. Nos hemos reunido con un colectivo que defiende esa postura de que, oiga, también se le aplique. De hecho, se llevó al pleno del Congreso una PNL en ese sentido. Oiga, que se reconozca. Además, conjuntamente con Baleares y también con... Porque también a los de Baleares también le pasa. Por ejemplo, el tema de...
Las posibilidades de conectividad entre Valencia...
Los divorciados, por ejemplo, ¿no? Cuando una pareja está en la península y los hijos residen con esa pareja, por ejemplo, con la madre, ¿vale? Y tú los quieres traer para acá, te sale una pasta y son tus hijos y han nacido aquí, pero se han ido a la península por temas de cambio de residencia de la madre.
Singularidad de Canarias.
Claro, no se reconoce. Eso llevamos luchando más, yo por lo menos desde que estoy en el Congreso hace 4 años llevamos luchando por eso. Porque se le reconozca a los canarios sin ala, se le reconozca ese derecho. Claro.
Yo lo que me alegro es de que si hay un cambio de gobierno ya es una propuesta en firme.
Pues sí,
¿no?
Supongo claro, porque es una propuesta
que realmente se ejecutará.
Con el apoyo de Coalición Canaria sale.
Seguro. No, pero que va a salir seguro, porque es una propuesta que hemos defendido. Yo no vería ahora cambiando. Oye, es verdad que después, sobre todo los funcionarios que están en los ministerios son muy insensibles a los derechos de los canarios. Son muy insensibles, ¿eh? Y ponen en duda, por ejemplo, ¿cómo se llama? La comisión esta del mercado de valores y tal, el tema de la competencia y demás. Ponen en duda, por ejemplo, la bonificación a nosotros, ¿no? Y dice que los precios... en vez de bajar, pues se han estabilizado y no han bajado.
Yo tengo una experiencia con una diputada aquí de un partido que no se presenta y le fui a unos cursos de verano y con el coste que conllevaban esos cursos de verano, es decir, que era el transporte, la estancia de estar como canario allí en la península y digamos toda la logística que es necesaria para poder... Bueno, pues me dijo que igual que un gallego, igual que un valenciano, igual que un catalán. Y yo creo que no tenía ni idea de lo que realmente supone para un canario el ir a la península a cualquier cosa, ¿no? Pero viceversa también. Sí, a mí me ha pasado también muchas veces con mi hija que el hecho de que viniera desde la península para acá no suponía un...
Oye, tú imagínate en Navidad, por ejemplo, que los precios se disparan y
en verano.
Yo he visto mucha gente decir, la manipulación. Mira, no puedo ir estas Navidades con mi familia porque, vamos, yo he visto precios de cuatro personas, 3.000, 4.000 euros. Estamos locos.
Todo porque... A medida que van pasando los años, resulta que viajar dentro de la península está siendo cada vez más barato. Mi hijo, que vive en Alicante, ahora tiene enlaces por tren por 9, 10, 11 y 12 euros.
Sí. Aunque se le va a estropear el aire acondicionado, pero llega.
No el expreso de coche cama viejo.
No, los aves baratos.
Por aves baratos, digamos, de bajo costo, y está en 2 horas o un poco menos, está en Madrid y te dice 9 euros, papi, he pagado 9 euros. Y dices tú, bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Aquí qué ocurre? Que, por cierto, además me gustaría hacer una salvedad que también creía antes que Diego iba a hablar de eso.
Ahora hablaremos de más cosas.
Pero va referido con esto, que es... El estudio de por qué, por ejemplo, a un alto directivo, vamos a suponer, de Cepsa, ¿no? Que no tiene ningún vínculo con Canarias, pero por el hecho de venir un año destinado, de director comercial o de lo que sea, tiene acceso a estos descuentos, y los canarios sin alas, mi hija, no puede venir porque le cuesta ahora mismo 1.600 euros ida y vuelta. Sí. Entonces, es que... Yo es que le di un valor, Sebastián, y lo quiero compartir con ustedes. Mi hija, como la de muchos de los que nos están oyendo y esta mesa, nació aquí, se crió aquí, y cuando se fue con 25 años, A mí me gustaría que ya mi hija yo no dé por normal que puede venir una vez al año porque es cuando puede gastarse 1.000 o 2.000 euros, sino que pudiera venir a lo mejor con mis nietas cada 2 meses o cada 1.5 meses o cada 3, y que pudiera ver y enseñarle a mis nietitas la pureza donde estudió, el muelle donde iba a pescar con su abuelo, las Teresitas, la disfrutar de su pedacito de patria pequeñita española donde se ha criado. Y es que da igual, basamos todo en, ¿sabe?, en el voto, en el dinero, necesito el voto de este partido, y hemos perdido la, o sea, ¿cómo decirte, chico?
Y tan difícil
sangre,
no es hacerlo
la
bien,
sangre, las emociones, el hacernos felices, el aplicar el sentido común. Y yo veo que llevamos, pues en ese sentido, un mal rumbo, ¿no?
Pero tú imagínate eso, ¿no? El cumplir un derecho como en un régimen de visitas. Un padre divorciado, que el padre está, o la madre está en la península y el padre está aquí y quiere ver a sus hijos porque tiene derecho, ¿eh? No solo es un, y también es una obligación. No puede, no pueden permitirse gastarse cada 15 días, pues tal, o incluso 2 o 3 veces, o traer a sus hijos aquí a disfrutar también de su tierra.
Lo normal es que el papá vaya.
Claro, eso es lo normal.
Eso es lo normal.
Pero eso es lo normal. Pero si tú quieres venir, porque también tiene derecho, los abuelos también tienen derecho a disfrutar de su
y nieto, los chavales del entorno de su padre.
Oye, es que el entorno de sus padres, pues también lo conozca y también pueda disfrutar. Pues no puede ser. Y ese tema se lo hemos planteado al ministerio muchísimas veces. No una, muchas. Hay PNLs aprobadas desde el anterior mandato en ese sentido. Y no se ha ejecutado. Bueno, ¿Por qué no se ha ejecutado?
Pues yo espero ahora que el Partido Popular está en el gobierno de Canarias y tiene capacidad ejecutiva,
vamos a seguir reclamando.
Bueno, pues que lo lleve al Parlamento y exija los derechos que tú reclamas aquí ahora, ¿no?
Sí,
ahora,
vamos.
Porque se supone que el gobierno de Canarias tiene competencias para exigir esto.
Y luego, ¿no?, sobre todo porque parece que es patrimonio de Coalición Canaria lo del.
Claro.
Independientemente de que en su momento nadie duda de la presión que pudo ejercer sobre el gobierno de turno para presionar en lo, con motivo, creo recordar, que fue la aprobación de los presupuestos generales. Corríjame si me equivoco. Y conseguir esos descuentos. Pero me refiero que es que Canario también es el Partido Popular y el PSOE.
Claro.
Y más formaciones políticas para que no sea esto algo como patrimonio del voto exclusivamente regionalista o nacionalista.
Oye, el voto cautivo.
Es un derecho de los que, españoles.
Ha dado una clave, Sebastián, que yo creo que es una cosa que deberíamos de plantearnos y del gobierno de Canarias hacerlo de una vez. Explicar en el resto del territorio nacional que Canarias no es Baleares. Que Canarias no es Ceuta y Melilla, porque cada vez que hacen una excepcionalidad nacional
se comparte.
Sí. Y sin embargo, Canarias es región ultraperiférica para Europa y no es ultraperiferica ni Ceuta ni Melilla ni Baleares.
A veces
hay que explicarlo de una vez para siempre.
Esa explicación se da. Yo he tenido la posibilidad,
peleándonos por lo mismo.
Esa posibilidad, y además, para mí es una satisfacción haber intervenido en el salón de pleno y yo lo he expresado, como
Rufián, ¿no? a escala real.
Lo he expresado en ese sentido. Muchas veces no entienden, la mayoría de los diputados que están allí no entienden los derechos de nuestros, que son derechos, que no son ningún privilegio, y eso ellos lo ven como un privilegio. Pues tú imagínate, esas personas no lo entienden, pues muchas veces los funcionarios que están en los ministerios, pues mucho menos, y ponen pegas a los descuentos, y ponen pegas a las bonificaciones, y ponen pegas, pero esos son derechos que tenemos. Nosotros no podemos dar ni un paso atrás.
Hay que exigirlo en sede parlamentaria. No, aquí no. Ahora, el gobierno cesante, ahora el que tenía, en fin, el anterior presidente del gobierno,
Ángel Víctor Torres,
bueno,
sí.
Efectivamente, bueno, que tenía una inactividad.
Una pasividad, efectivamente.
Una pasividad, porque era un entreguismo total y absoluto y fidelidad al jefe. Eso ya está superado, bueno, electoralmente, ¿vale? Ahora la bola tenemos nosotros y vosotros sois los que tenéis que ejecutar esa voz. Bueno, no, yo no pido que echéis a la Guardia Civil de aquí, ¿sí? Porque ellos lo consiguen en Navarra, y los echan. Pero aquí yo no pido eso. Yo pido los derechos, que se protegen los derechos de los ciudadanos canarios y de los hijos de los canarios que tienen aquí.
Sebastián, que muchos diputados no son conscientes de la singularidad de nuestra. Yo te pregunto,
la mayoría.
Si antes de entrar un día de pronto se les da un folio a cada uno de los 350 diputados y se dice, póngame las 7 islas canarias por provincia, ¿tú crees que lo rellenan todos?
Pues, en Canarias.
No, lo que pasa
en Canarias,
yo creo que tendríamos que ir a más.
No, no, en Madrid seguro que no, pero en Canarias algunos se equivocarían.
Que tendríamos que ir a más. O sea, igual que existe el descuento de familia numerosa,
sí.
Pues oye, el descuento para todo lo que se haga en la península, si tú eres canario, tienes que tener unos beneficios, porque el costo añadido que hay cuando un hijo va a estudiar allí a la península no es el mismo que el que puede tener una persona que vive en Córdoba, claro, y va a Málaga a estudiar, o una persona que vive en Madrid y va a Valencia. Bueno, entonces, digamos, en infinidad de actividades.
Pero como estudiante, por ejemplo, como estudiantes todavía, vamos, yo he viajado con muchos estudiantes de aquí que estudian en Madrid. Y todavía tienen esa bonificación porque no se empadronan, no están allí. El problema es cuando empiezan a trabajar, porque claro, muchos de esos estudiantes se quedan en Madrid a trabajar.
En cuanto se den de alta en la seguridad social, le van a asignar un médico, claro, y entonces ya tiene que estar empadronado.
Tiene que estar empadronados, ¿entiendes?
Los estudiantes se pueden escapar. Ya
pero los estudiantes, en ese sentido, bueno, pues disfrutan de esa bonificación. Pero
oye, pues ya, si existe doble nacionalidad para un alemán o un estudiante español que ha estado en Alemania hasta allí 8 años y ha conseguido la nacionalidad alemana, ¿por qué no existe la doble digamos provincialidad? O sea, que pueda ser que nunca pierda el derecho canario y que a la vez pueda empadronarse y pueda vivir civilmente en la provincia donde trabaje.
Pues más o menos la idea de los canarios sin ala va por ahí, ¿no? Que se le apliquen, oiga, mire, que yo he nacido aquí o he residido durante X años en Canarias, aunque no haya nacido, pero he residido en Canarias
y tengo
un arraigo familiar.
Mis hermanos.
Eso no es difícil aplicar. Yo creo que es fácil hasta de controlar, ¿entiendes? ¿Te acuerdas cuando que lo implantamos nosotros en su momento, que teníamos que llevar el certificado por los fraudes que habían, por los fraudes de algunas compañías que han sido condenadas? Pero eso, oiga, establezca usted un sistema de vigilancia. Usted establezca un sistema de que se está cumpliendo el derecho, y eso yo creo que se puede implantar y se debería pedir. Y yo creo que es una buena idea y yo lo trasladaría a los compañeros de aquí, porque yo estoy convencido de que ya se ha hecho. Yo estoy convencido de que se han hecho PNLs también en el Parlamento de Canarias en ese sentido, ¿no? Instando al gobierno del Estado pues a tener en consideración los derechos de esos canarios que residen fuera. Estoy convencido que sí, vamos. No te puedo decir cuándo fue o cuándo tal, pero estoy convencido que sí. Pero el gobierno de Canarias tiene que seguir insistiendo en ese sentido. Y después tenemos que seguir insistiendo en el tema de la conectividad aérea, de que sea asequible y que puedan disfrutar en Canarias, que si no los turistas se nos van.
Y una pregunta, ¿fue uno del un socialista hace unos meses el que puso en duda este tema e incluso apuntó la posibilidad de revisar por si había que quitar el descuento?
Sí, bueno, Ábalos al principio, el ministro Ábalos,
¿sí?,
al principio lo puso en duda. Y pues ahí fue, yo creo que no el gobierno, sino el parlamento en sí, que defendieron
A donde yo voy a tener, si un socialista ha puesto eso en duda, no ha tenido la precaución ni siquiera de comentarlo con sus homónimos canarios o sus homólogos canarios. ¿Cómo es posible que reciba un voto de Canarias a alguien que pone esto en duda? ¿Me estoy explicando?
Sí.
¿Cómo es posible que yo vote a alguien que está pidiendo que me quiten esa especie de regalía para poder viajar a la península y ver a mi familia? Entonces, no lo entiendo.
Pero también eso es extrapolable al tema de la importación y exportación. Es decir, para una empresa canaria, exportar o llevar los productos a la península le es muchísimo más costoso que a...
Pero siempre se están recordando, recortando esos derechos.
Importar aquí, pues, 3/4 lo mismo. Aquí solamente me parece que entra por alguna compañía china que entra de una forma excepcional y no se paga nada.
Pero hasta 150 euros creo que está exento de despacho de aduana.
Sí, pero hay cosas que valen más de 150 euros. Y cuando pides
Eso es una tómbola, porque a mí esta semana me ha pasado una cosa. A mí no, a mi mujer. Ha hecho 2 suetitos de algodón de punto, le ha metido una cajita y se los ha mandado a su hija a Valencia. Le han cobrado 8 euros de aduana.
Sí, eso te lo... siempre. Yo,
explícamelo.
El ordenador que lo perdí en objetos perdidos en Barcelona. Por traer el ordenador, mi ordenador, a Canarias, no solamente he tenido que pagar el transporte, sí, sino la aduana. Es decir, como si yo
es aleatorio, además, no es una cosa que tú digas, esto es así, no, no. Yo mando un paquete para allá, a ver qué pasa, y mando uno para acá y a ver qué pasa. No sabes, no hay no hay una reacción esperada.
No, claro, es la declaración que tú pongas.
Y el funcionario que lo lea y el sorteo que le toque.
Pero ahí tiene que ver algo el amigo de Pedro Sánchez de Correos.
Probablemente no. Probablemente
pero sí tiene que ver correo, tiene que ver
pero correo sí,
porque a nivel de correo Canarias está catalogada como un tercer país,
sí, efectivamente.
Y eso lo sé yo por fin.
Sí, sí, a mí eso
porque tengo domiciliados cosas para la bibliofilia, la numismática, que me lo envían. Entonces yo ya pongo el domicilio que tengo en Badajoz.
Claro.
Porque ellos me lo dicen, dice Gaspar, no te lo puedo enviar porque yo, esto, una piecita de una sí, tontería, me la tenían que mandar aquí y me cobraban casi 70 euros por mandar la piecita porque tiene un pequeño valor.
Sí.
Un valor que no llegaba a 100 euros, pero 70 euros. Me la llevan a Badajoz y ahora cuando vaya yo para allá lo recoge y me lo traigo para acá. Cuando eso, desde Madrid a Badajoz, costaba 3,5 euros.
¿Has notado ya
el envío? O sea, esto es un tercer país, un país extranjero.
Sí, sí,
o sea,
es que es lo
pero,
que no se puede
eso es cuestión
permitir
de legislación y eso es el Parlamento. Entonces,
eso llevamos muchos años así.
Bueno,
y yo creo que todos lo vemos
pero,
injusto.
Pero hay que
ya, yo lo veo injusto, yo lo
ahora
veo
vamos
injusto.
A tener un vicepresidente de...
Además de...
Y además va sintonizado con el gobierno de España. Que
sí, yo de economía.
Es que hay que exigirle eso.
¿Has notado ya la mejora en Extremadura desde que el PP está gobernando?
Ayer, man.
Creo que tomó posición ayer. ¿No?
Jamón, el jamón, sí.
O sea, todavía nada.
Pues
todavía
si nada. Nada. Yo espero que sí. Ah, bueno, que mañana no, pero pasa mañana bueno, sí.
Vale, bueno.
El consejero de Vox va a hacer buena labor porque además le toca el medio agrario, ¿no?
Sí, sí. No, ellos siempre les gusta el medio agrario. También lo tienen en Castilla y León. Les encanta, les encanta. Además, ahí tienen un electorado. En el tema agrario, tienen un electorado bastante. Me acuerdo una vez una manifestación que habían de hortalizas en frente del ministerio y va la que ahora no está, ¿no? Pero va a Olona con un chaquetón de esto de piel, sí, y no sé qué, yo decía, ¿y esto a dónde va? Y aquí todo el mundo normal y aquella con una vestimenta, sí, pero tiene un electorado muy fiel, es muy muy fiel ahí en el sector agrario, ¿no? Es decir, ahí pues ellos
sector agrario y rural también, yo
sí, sí, en sí, la España vaciada, sí, y en la pequeña densidad de población.
Sí, sí, sí tiene. Sí,
medio
tiene
rural disperso.
Sí, sí lo tiene.
¿Tú
lo
crees
tiene
que Vox no va a bajar muchísimo en estas próximas elecciones? Tengo la sensación de que Vox no va a sacar ni 25 diputados.
Sí, yo eso es lo que dicen las encuestas. Y además está la baja, ¿no? Y además lo que ha hecho, lo que ha hecho en Murcia
en Vox nunca ha funcionado muy bien, ¿eh?
Sí, sí. También Vox es verdad, también es verdad. Hombre, pero no ha funcionado. Pero por ejemplo, aunque es verdad que no bajaron, pero en Andalucía no funcionó desde el punto de vista de lo que ellos pretendían.
Pero
¿no?
También ahí es que se desinfló.
Es que Olona hizo una campaña
y desapareció y entonces dejó un hueco importante.
Sí, 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 sí.
De cualquier forma, ¿qué piensas sobre el tema del debate que no se presente ahora?
Ah, eso es importante. El debate del miércoles, el del 19.
Feijóo y deje a Abascal con...
Yo con creo que ya el debate ya lo vimos, ¿no? Un debate a dos, que son los dos posibles candidatos, es que no hay más posibilidades. Sería una utopía que hubiera un tercero o un cuarto candidato que tenga posibilidades,
sí,
de,
pero
de entrar.
Uno de los candidatos vuelve al debate.
Sí, claro.
Y Feijóo no está y...
Pues, y a la pija y la kinky también va.
A ver si le van a dar como a Pachi López el otro día a Rufián, ¿no? A ver si le, okay, si le va a dar.
Bueno, Pachi López le dio everybody. Porque bueno, Pachi López repartió, vamos, encajó toda la que pudo.
Pero también acabó bastante, ¿eh?
Mucho, yo creo,
y sobre todo la de Rufián, que fue buenísima, buenísima.
Yo creo que es la primera vez que se da una negativa por parte de un candidato a hacer algo de esto, pero claro, teniendo en cuenta el cara a cara inicial, donde Sánchez,
claro,
no se esperaba a nadie, el palo que se llevó, ya Sánchez se apunta a un clavo y se agarra un clavo ardiendo.
Pero Feijóo dijo que no antes del debate.
De mejorar un poquito.
Feijóo dijo que no al modelo. Feijóo dijo el no al modelo.
Ya.
Es decir, lo dijo antes de que se produjera el debate,
no,
del pasado.
Quiero decir eso, que Feijóo dejó el pabellón muy alto.
Pero tú crees que la gente puede sacar conclusiones, pero yo creo que en negativo, en positivo, de este debate ahora que va a haber, pues cada uno, pues seguramente.
Eres un cachondo, se va a sacar conclusiones negativas para el PP. No, para formar una opinión política, un debate siempre es favorable.
Si no entramos nosotros en ese debate.
En el debate se van a. Pero,
¿se entiendes? Porque se van a dar mutuamente. Se van a dar entre ellos.
Pero el PP solamente puede perder.
Sí, y Vox puede ganar mucho, es decir, los 7 que se supuestamente ha perdido después del debate. Puede ser que lo recupere Abascal, porque de alguna u otra forma es muy coherente.
Va a ir en última hora. A la última hora va a ir Feijóo.
Su discurso,
no lo sé. Conociendo a Feijóo, te puedo asegurar que no va.
Sería un golpe de efecto, ¿eh?
No.
Como
no
lo va, de la, king, no la pija y la kinky.
El gallego. Y él, si dice tal, va a cumplir su palabra.
Tiene que contraprogramar. El miércoles la televisión española hay un tal, él tiene que hacer una contraprogramación.
Yo que vi el de... Además le van a dar todo.
Además el miércoles está en Tenerife. Estará en Tenerife el miércoles. Estará en Canarias. Estaremos en Gran Canaria por la mañana y por la tarde estará aquí.
Habiendo aviones baratos.
Encima el meeting es en Los Ralejos.
Eso era deuda real.
¿En Los Ralejos lo
hacen? Sí.
Yo, ¿pero a qué hora es el miércoles?
A las 19 horas.
Ay, va a ser buena temperatura.
Sí.
Buena temperatura. ¿Hay que llevar acreditación como para Pedro Sánchez?
No, allí es libre.
Cada ¿y la que empieza no te deja entrar si no vas con acreditación?
No, ahí es una plaza, allí entra cualquiera. ¿Entiendes? No va a haber ningún tipo de problema.
Lo que habrá problema es para caber.
Paga a ver, sí. A mí me parece pequeño el sitio.
Te iba a decir que es pequeñito.
Me parece pequeño, pero bueno, no lo sé. No estoy en la organización para saber por qué. Sabía que eran Los Ralejos, que iba a ser en Los Ralejos. Pero, hombre, el potencial que yo creo que tiene Los Ralejos es importante para movilizar pues un miércoles, aunque sea por la tarde. Imagínate, o movilizar a un electorado un miércoles por la mañana, al mediodía, que es más complicado, como lo tiene Gran Canaria. Pero yo estoy convencido que va a llenar en los dos sitios. Va a estar bastante.
Y en Clavijo seguro. Aquí en Los Ralejos seguro.
Seguro.
Lo que estoy convencido es que los medios de comunicación, los televisivos, porque los escritos ya prácticamente han desaparecido, antiguamente se leían los periódicos, ¿no? Y uno
se gastaba uno el dinero en el periódico, ¿sí?
Se gastaba uno y.
Ahora vas a internet.
Y era una información.
Y los periódicos van a internet para buscar noticias, que tiene WhatsApp. Que antiguamente... La agencia de comunicación ha desaparecido, los periódicos. Se nutren de lo que aparece en Twitter y lo que aparece en las redes. Es flipante.
Ya, pues claro, porque se ha denigrado.
A unos niveles.
El principio pero de verificación y contraste, ese casi ha desaparecido. Es un problema, pero ya no solamente para los medios de comunicación, sino también para lo que son las propias instituciones, ¿no? Que se dan noticias sin ningún tipo de verificación ni de contraste, y eso desde el punto de vista periodístico,
y ya la gente no se le coge declaración, no hay un periodista que te llama y te pregunta, sino ya es a ver qué puso en Twitter. Sí. y lo saca
y además no son capaces ni de leer lo que escriben, porque el otro día, ayer, viendo el tema de La Palma, había dentro de perfiles oficiales del gobierno de Canarias del 112, es decir, de perfiles oficiales, no solamente faltas ortografía sino falta de sintaxis.
Sí. Hombre, claro.
Pero una detrás de la otra, digo, bueno, vamos a darle un tiempo a ver si lo corrige. Como ahora está editar, editas y puedes corregir. Ahí están. Se quedan para que los lean.
Sí.
Para la perpetuidad.
Y bueno, o sea, pues. El deterioro que están sufriendo los medios de comunicación, deterioro en el aspecto no económico, porque a algunos les va muy bien, ¿no? Económicamente. Pero de la cualificación y de la calificación que tenía la ciudadanía antes, que se informaba a través de los periodistas, y había personas de prestigio y que tenían determinada influencia en sus editoriales y cosas. Ahora, ese deterioro lo están ocupando los medios de comunicación de publicidad para a través. De falsas encuestas, incluso influir en el deterioro ambiental político, ¿no? Sí. O de aupar o quitar apoyos a uno para dárselos a otro y decir, no, ya se ha consolidado porque tenemos estudios. No existe nada de nada, sino son bla, 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 verborrea, pero sin un apoyo técnico, sin una justificación. Sí. Para que haga un tratamiento adecuado la gente cuando vota. O sea,
a colación de lo que ha dicho Rafael, el maestro Leopoldo Fernández Cabeza Vaca, que fue director más de 30 años del diario Avisos, y que tuve el placer de trabajar en la radio con él unos cuantos años.
¿Y cómo está ese hombre?
Está bien. Siempre les decía al equipo de redacción y a los periodistas que había que contrastar la noticia 3 veces.
Claro.
Mínimo.
3 veces, ¿no? O sea, para de verdad constatar que esa información, claro, coincidía en varias fuentes y por lo tanto tenía un índice de credibilidad importante.
Pero, ¿no?, ahora la gente va mucho más a las redes sociales.
Sin duda.
Y se fía a las redes sociales, claro, claro, donde no hay. Primero, lo que está diciendo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gaspar. Es decir, no solo que no se contrasta la noticia, sino que encima se intenta influir a través de noticias falsas. Los fake news, eso está ahí.
Ahora mismo la sociedad de desinformación y existe tal caudal de noticias por tantos canales diferentes que al final lo que se convierte es cualquier
desinformación. Fiable, fiable ha quedado el CIS nada más.
Es que tenemos que creerlo. Pagamos todos, ¿no? Claro, esa es la barbacoa que hemos pagado y nos dan un chuletilla de cordero para todos.
Exactamente. Vamos, un mes más y saca mayoría absoluta.
Sí, sí, sí.
Por los ciudadanos estamos desprotegidos de una buena información.
Sí.
Porque yo no me puedo fiar de lo que me dice un partido político.
No, ¿había un ministerio de información, claro, y turismo?
Sí. Hace muchos años, ¿eh? Pero no de ese tipo de información. Pero que no, tú estás hablando.
Estamos desprotegidos.
Acabamos hablando de la ley Fraga, ¿verdad? Sí, sí,
pero es verdad.
Esto está cambiando.
Es verdad,
no,
que además,
no te cambiado tanto.
Las redes sociales, pues, y te las encuentras, ¿no? Muchas veces los insultos, las descalificaciones. Es decir, pues, en base al anonimato, yo lo veo muchas veces cuando sale cualquier noticia, ¿no? Nuestra, del Partido Popular o de cualquier otro. Ahí van algunos que no se sabe ni quién son, que muchas veces son desde perfiles falsos.
Totalmente.
No se claro. controlan.
Pagados, además, algunos claro, perfiles claro. falsos pagados.
Claro, por algunos partidos. Ajá. Algunos partidos claro. tienen sus perfiles falsos de gente que son
y los encima que lo manejan, algunos con dinero
intentando,
público.
Intentando influir en los ciudadanos. Y después, bueno, empiezan las descalificaciones, empiezan los insultos, y después ya cuando pasamos ya las injurias y las calumnias, que hay muchísimas.
Yo
y
creo
como
que
hay
eso
un control,
se tendría que regular, ¿eh?
Claro, pero como no hay un control, porque estas empresas muchas veces están fuera, ¿eh? Mm. Pero eso en algún periódico digital también pasaba, que cuando tú ibas a demandarlo, a lo mejor estaba en otro sitio, empadronado sí. o en tal, es decir, te dirigía, vamos, te cansaba. Y al final, pues son, pues no voy a decir periodistas, porque no son ni periodistas, ni son informadores, ni nada. Son delincuentes que tienen un micrófono delante y largan lo que les da la gana.
Agenda al servicio escriben, de los lobbies económicos de los partidos políticos.
O escriben lo que les da la gana, o escriben lo que les da la gana en periódicos digitales, que realmente pues muchas veces se roza todo el límite de lo que es la legalidad. Y ahí pues estamos totalmente desprotegidos.
Pero ya incluso hay bots que generan esas noticias.
Bots no partido político, sino robots, que es muy moderno, ¿no? Robots.
Que están generando esa noticia y que se contratan en países que son realmente...
Claro.
No hay fronteras en Internet.
No, no, que, al contrario al sí, digamos, sí. al establishment de la sociedad democrática, ¿no? O sea que hoy en el mundo existe un contrapoder y existen países que están dentro de una órbita comunista y otros que están dentro de una órbita democrática. Y ahí hay una lucha y un interés por la desestabilización de ciertas...
Mira, Rusia
¿Y España dónde está? Porque ni tenemos gobierno donde
Rusia, comunista. Rusia se ha denunciado muchas veces en el tema sobre todo de las campañas electorales, cómo influye, ¿no? Cómo influye a favor de algún partido, y en Estados Unidos también. Es decir, yo creo que eso por desgracia está ahí, y los ciudadanos tendrán que intentar distinguir, ¿no? Y discernir entre lo que puede uno fiarse o no puede fiarse. Yo, por ejemplo, de las redes sociales no me fío, ¿entiendes? Tengo que contestar.
¿Qué les parece el otro día?
¿Y de la Sexta te fías? ¿De la Sexta?
No, pues la Sexta están todas ahí compraditas.
No, digo porque acaba de salir una noticia que me ha salido por la Sexta, que Rusia acaba de suspender el acuerdo de exportación de grano a través del mar.
Sí, eso ya se estaba...
Ya está...
Decía que
no vamos a fiar, ¿no?
¿Qué les parece la afirmación que hizo el candidato Sánchez en la SER el otro día? Creo que fue a Ángels Barceló.
Crítica
diciendo que él solamente cree en las encuestas del CIS y del Grupo Prisa. literal. O sea que.
Pues la que él paga,
que,
él,
que
¿no?
Todas las demás encuestas, todos los demás estudios no son de fiar.
Porque se los ponen adelante y que ponerlo en la opinión
serio,
pública.
Sin ruborizarse, en un medio de la proyección que tiene la SER, y no pasa.
¿Y cómo
nada.
Le llamó Ángel Barceló? ¿Bizcochito o presidente?
No, Bizcochito es en el programa ese que ves tú del youtuber.
Yo quiero hacer una reflexión. No sé si la han visto. ¿Cómo han tratado al presidente del gobierno estos dos chicos, la pija y la kinky, llamándole bizcochito?
¿Y de dónde? No.
Es un canal de Twitch. Es que estamos todos muy desfasados. Yo, como tengo hijos adolescentes, pues me lo cuentan.
¿Sí?
Y me lo...
Sí, en un canal.
Está está en Spotify, en TikTok, está en todo.
Pero de millones. De,
pero sí, millones de millones reproducciones de... han tenido. De La pija y la kinky se llama.
Se llama, quien, lo buscaré, lo quiera. Buscaré.
Y tuvieron una entrevista al presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, que le llamaron Perro Sánchez, le llamaron Bizcochito, y el tipo respondía.
Ah, y estaba allí él.
Sí, presencialmente.
Pero decía, era
¿qué pasa, Bizcochito? Al presidente del gobierno.
¿Pero
de
era
España.
Un programa de humor o no?
No.
Es un programa transgresor, un poquito.
Llevan a Rosalía, llevan a Justin Bieber, llevan a cantantes, artistas y al presidente del gobierno.
¿En qué
y lo tratan igual.
Por las redes, eso es solo por las redes.
Ah, por las redes. Y
el presidente se presta.
Sí, pero 3 millones de visitas.
Claro, se presta eso porque son 3 millones.
3 millones.
De chicos entre 18 y 32.
Espera, que el presidente se gobierno.
Eso es lo que me sorprende, que se preste a eso.
Sí, sí, sí.
Y que le digan bizcochito y diga, ¿qué pasa? Yo soy escuchante de Taylor Swift. Dice, ¿usted pija o kinky? Dice, no, yo voy en alpargata.
Yo no me lo creo, ¿eh?
No, pues.
Yo no me creo que tú.
Te lo juro. Y a mí la reflexión que le hacía a mi familia, a mi descendiente, digo, el problema no es que sea cercano, porque estaban sorprendidos y maravillados, ¿no? Que el presidente haya ido a ese tipo de... Digo, el problema no es ese. El problema es que este señor va ahí porque es presidente del gobierno de España y representa al gobierno de España. Y no va ahí como un artista de cine, ni como un cantante, ni como un humorista. Va en representación del gobierno de España. Y la autoridad que él representa debe dignificarla a él. Y esto es tirar por tierra todo lo que... El principio de autoridad, el principio de representatividad, lo que encarna un presidente del gobierno.
Sí, pero es verdad.
Y desacreditar la institución.
Es lo que ustedes
dicen.
¿Pero
él estaba en plan serio o en plan cómico?
Él estaba allí como presidente del gobierno de España.
Sí, lo que pasa es que se baja al terreno de los...
Me es duro creérmelo de verdad,
es verdad.
No, me duro. Se baja al terreno
pon la pija y la kinky, que se dice a un nieto, a una nieta. La pija y la kinky. Se llama la pija y la kinky, aunque sea un chico y una chica, es así. La pija y la kinky. Y te sale directamente el perro Sánchez.
Pero ¿sabes el tema?
Hablamos de política.
Sí, sí. El tema es
una,
que...
Una
conociendo
de
a Sánchez, a mí no me extraña. A mí no me extraña porque él ve los números y ve... Oye, 3 millones de usuarios. Venga, pues aquí de seguidores, ¿no? Y pues eso va.
Yo, es vamos, más, yo, si quieres verlo en el yo mundo, creo, te piden yo creo que te contrate la suscripción. Porque si no, no te lo ponen.
¿Sí?
En el mundo, tú le pinchas en el mundo. La pija la kinky...
Y tienes que suscribirte.
Y tienes que suscribirte para verlo. Porque fíjate tú... Y tiene tirón el tema.
Ahí sale, le he pasado en el móvil la noticia en el diario El Mundo. O sea que...
Está flipando, Gaspar.
No, pero es que vamos a ver.
De todas formas, es una forma más de denostar la política, ¿no? Yo me acuerdo aquí que trajeron a un youtuber famoso al Teatro Guimerá,
sí.
y que salí muy cabreado, escribí un artículo rápidamente sobre el tema porque...
Por los contenidos de las letras,
sí,
¿no?
Porque no los contenidos, sino que era insultante, que continuamente ponía, decían que a Rajoy lo tenía que colgar de la Plaza Mayor, que...
Y era para menor, y podía entrar gente menor de edad.
Era para menores. Era para menores. Le suspendieron la gira, de hecho. Pero es que eso fue pagado con dinero municipal. Y ni siquiera el concejal de entonces tuvo la dignidad de ver la obra o ver el esperpento antes de que realmente eso lo llenaran 3 veces el Teatro Guimerá con
familias, padres, no, con sus
pero
hijos.
Un estos aforo chicos, completamente estos chicos de la... lleno, ¿no? Y era espeluznante. Yo salí de allí, ya te he dicho que tengo escrito un artículo porque salí despavorido, ¿no?
Diciendo, pero
¿cómo,
claro,
cómo puede existir esto? Y a los niños le encantaba porque hablaba verdaderas obscenidades y además...
Rafael, por favor, vigila que no se me vaya a suscribir a mi móvil. Que me vaya a por el móvil.
Está sorprendido, está flipando.
No, estoy alucinado.
Claro. Bueno, yo para tranquilidad de los oyentes y de los miembros de esta mesa, decirles que la pija y el kinky no son de los que dicen que ellos hacen el amor con el preservativo taladrado para dejar embarazada a la otra sin que lo sepa, que tiene también 3 millones de suscriptores, el paisano este.
Este otro.
Bueno, tampoco es del perfil de los influencers que dicen que el agua no hidrata porque no lo ponen en la botella, es decir, que también tiene otros 3 millones de seguidores. Es decir, estos por lo menos son divertidos, son graciosos, son gente para llevar mundo del espectáculo, son buenos en lo que hacen y no son
¿lo metemos en el grupo de los que decían que las gallinas las violan los
gallos? Estos son del grupo que te estoy contando yo, de los que dicen disparate y lo siguen, ¿no? Vale. Pero que esto es muy peligroso, que tenga la cohabitación del presidente del gobierno de España.
Algún voto puede haber sacado de esos,
no te quepa la menor duda,
de esos chavales que no siguen la actualidad y sin embargo sí siguen a estos dos comunicadores, por llamarles de alguna manera, ¿no?
Son buenos en lo que hacen, pero claro, van dirigidos a un público y él sabe que van a ese público. Algún asesor le ha dicho: mira, que ahí hay un montón de chavales de los que les vas a dar 400 pavos o 20.000 euros.
Mira, los asesores que tiene Sánchez Moncloa, yo creo que se equivoca de todas en las estrategias. Mira cómo se equivocaron en la estrategia del debate que tuvo con Feijóo, ¿no? Pero yo creo que un presidente no se puede prestar a esto, ¿no? Está para otras cosas, ¿no? Y por mucho que tú digas, yo tengo que vivir del marketing.
Pero me encantaría que eso que tú estás diciendo aquí, Sebastián, en Madrid, en el Parlamento, alguien sede parlamentaria le hagan una pregunta al presidente referente. ¿Usted ha ido a un acto electoral aquí, en esta emisora de la pija y la de la comunidad? Para que responda, pero en plan serio allí.
Sí, una pregunta parlamentaria. Una pregunta parlamentaria, decir, señor presidente, bueno, se la han hecho muchas.
Es que es un deterioro para el Estado español.
Eso yo creo que no se puede prestar.
Esa es la clave.
Eso no se puede prestar.
Yo lo que no sé es si Pedro Sánchez va a continuar. Es decir, si después hay.
Pero bueno, derrota, yo te digo una cosa.
¿Esto lo está haciendo presidente del gobierno de España?
¿Diputado o se volverá?
No. Yo no creo que él vaya a continuar. Él buscará. Si no sale, buscará.
Pero yo provocaría. Porque ahora está en provisional en la comisión, está de los que están ahí, sí, los diputados.
Sí. La comisión permanente.
Para que se reúna la comisión permanente para analizar esto. Porque es que esto es para mi valoración personal, eso de una gravedad extrema, Es un deterioro del sistema democrático del país. Esto es un insulto a la inteligencia.
Esto
es grave, hombre.
Como decía Diego, ¿no?
Esto es un delito político.
Que lo llamen Perro Sánchez o que se presten que bizcochito.
Claro, exactamente.
Esas cosas hombre, ¿por qué no? Es simplemente denigrar a la institución.
Pero
que
¿cómo se permite ese deterioro?
¿Entiendes? Es denigrarla. Date cuenta una cosa, que ya Pedro Sánchez, la Junta Electoral Central le ha sancionado y ya no la ha advertido, sí, sino la ha sancionado varias veces.
En institucional,
y demás. Es decir, él se va a prestar a todo. Yo ya te digo, a mí eso me duele y los oyentes de Gente Radio tienen que saberlo. Dice, oiga, es que tenemos un presidente que se presta a todo y a él le da lo mismo
que pues, vale todo,
pactar,
no puede.
Pactar con estaba escuchando ayer un vídeo de Rubalcaba, ¿no? Donde ponía los límites, por ejemplo, con los independentistas, con los bilduetarras, ponía unos límites, pero este no tiene límites. Y él va a volver, y si puede, volverá a pactar con los independentistas. Y ves a un rufián como el otro día en ese debate, a Panchi López le reprochaba que si no es por nosotros, estos siguen en la cárcel. Sí, que a usted, sí, nosotros les obligamos. Pero tú, ¿cómo te puedes prestar a eso? ¿Cómo te puedes prestar?
Además, ya le han avisado que van a subir el listón de exigencia.
Claro.
Si tengo que ayudarte, te voy a pedir más.
Claro. Y es decir, que estamos en España, estamos en manos de los que realmente no lo quieren
España. De los que no quieren España. Pero yo quería decir lo de Pedro Sánchez que ha comentado Rafael, que va a depender un poco de cómo salga el domingo. Como salga por debajo de los 100, yo creo que los propios compañeros socialistas le van a decir, niño, échate a un lado porque acabas con el partido. O sea, échate a un lado porque acabas con
tenía,
el partido.
Pero Manolo, ¿cuántos tenía cuando hicieron la moción de censura que lo llevó a la presidencia del gobierno? ¿Cuántos diputados tenía el PSOE?
No me acuerdo.
96. 90 y pico. No tenía 100.
No tenía, sí. Llegó. Yo creo que tuvo los peores resultados.
Peores resultados del PSOE.
Sí, los tuvo.
Lo llevó a la presidencia del gobierno con la moción de censura.
Ahora está pasando en pocos meses de 100 y
bueno,
sí, ahora de tiene hecho, 120 y tanto,
de,
¿no?
de poder
121,
de poder coaligarse y volver a gobernar a no tener ni opción matemática. Es que está pasando estos niveles, ¿no?
Sí, pero el tema no es ese. A mí, de verdad, oye, yo creo que lo más grave es eso, ¿no? ¿Dónde él ha llegado la degradación de las instituciones con tal de seguir gobernando? Le da lo mismo, le da lo mismo. Y ya te digo, volverá a pactar con Bildu, volverá a pactar con Esquerra. ¿El nivel de exigencia será mayor? Claro que sí. Pero Rufián, que oye, que te puede gustar o no te puede gustar, y el tío es un chulo, porque yo lo he visto y ves allí como habla, que y a mí, por ejemplo, que me hierve el estómago, ¿no? Como árbol, yo digo, una prepotencia con una soberbia total y absoluta. Eso sí, el tío te dice las cosas a la cara y se las decía.
Y hace lo que dice.
Y se las decía. Claro. Lo que pasa que lo que no puedes ser tú es sumiso. Lo que no puedes ser es coger y decir, oiga, no le voy a contestar. Pachi López le contestó. No le contestó. Se quedó callado.
Se le desencajó la cara.
¿Entiendes? Se le desencajó la cara. Pero lo que no puede ser eso, que el señor Rufián o Otegi sean los que manden en España. Porque ellos lo que quieren es destruir España. Lo que quieren es no solo salirse, sino que cuanto peor le vaya, mejor.
Es muy complicado, fuera de broma, Gaspar, ser del PSOE activo, es decir, en este momento, formar parte de alguna institución pública y someterse a un debate o a un coloquio o a una entrevista. Es muy complicado porque hay tantos despropósitos en estos últimos 5 años que es muy complicado. O sea, Pachi López estaba acorralado por los acontecimientos. Sánchez Feijóo lo acorraló por los acontecimientos. Es muy difícil justificar
lo injustificable.
Claro, es muy complicado, ¿no? Son tantas aristas las que no se han pulido adecuadamente que es muy complicado. Se va a pinchar en cualquier momento.
Y encima,
¿no?,
sacan pecho del salario mínimo interprofesional y de la reforma laboral, que está ahí pues gracias a Cantero, a aquel que se equivocó.
Ya, pero no se puede ir con eso solo. Si luego las demás cifras, si luego el desempleo, eso es una lacra. Es que es muy.
Por cierto, muy ya se
no, y una noticia que salió estaba ayer, ¿no?, en los periódicos, como el 40% del empleo que ha creado este gobierno ha sido empleo público. ¿Tú crees que un Estado, sí, ¿tú crees que un Estado se puede permitir ese lujo de que el 40% del empleo y sea empleo público?
Que yo también lo comenté.
¿Dónde vamos a ir?
Una quintita, eso es
¿Y aquí en Canarias?
Bueno, en Canarias.
En La Palma el 60%.
Esa es información de la ABC contrastable, claro, 40% todo, del empleo, claro, creado en el mandato es contrastable. El 40% es con empleo
público. Eso es
contra. Pero es más grave todavía, porque en La Vanguardia apostilla del empleo privado, el 70% del generado, del 60% ese, del 70% del 60% cubierto con personas inmigrantes.
Anda.
Que eso es aún peor.
Eso es caridad.
Hombre. Claro, y después lo que decía el
presidente. O puestos de trabajo que los españoles no quieren cubrir.
El gobierno de Canarias, o sea,
que
¿no?
Que para ser empresario hay que estar loco. Es que en sí, este país para
y que los datos de empleo hay que valorarlos desde todas las vertientes,
porque te dan por todos lados y están intentando siempre pillarte en cualquier cosa. Es decir, el estado de presión y de coacción sobre el empresariado es completamente inaudito.
Sobre el pequeño y mediano.
Y yo lo que digo, es decir, mira, la hucha al final quien la llena son los pequeños y medianos empresarios de este país. Si todo el mundo saca de la hucha y nadie mete, la hucha se limita, ¿no? Pero es que ya el déficit español está en una situación insostenible. Entonces, el futuro que le estamos dando a nuestros hijos y a nuestros nietos es bastante calamitoso. Si no cambiamos el rumbo y no hacemos que realmente los protagonistas de generar economía tomen otra vez fuerza y peso, yo creo que este país, antes me decía que estaba, que era un poquito pesimista, pero es que.
Pero es que date cuenta de una cosa.
Sí, no, lo que hay.
Escucha.
Yo estoy hundido.
Escucha a los empresarios. Escucha a los empresarios del transporte, que no hay. No encuentran gente que pueda llevar sus camiones, que puedan llevar. Escucha a la hostelería misma. No hay profesionales en la hostelería. Escucha muchos sectores y no hay. Y tú dices, ¿y dónde están los parados?
Subvencionados.
¿Dónde están los parados? Y después, oiga, que puede ser un poquito creerte o no creerte. Yo me lo creo porque yo he trabajado y lo he visto. Yo lo puedo decir que es así, ¿no? Que te llegan a una empresa y te dice, yo he trabajado en empresas y he asesorado empresas, y que te llegan los trabajadores en ese sentido. Te dice, es que a mí no me interesa, estoy cobrando el paro y hago algunos cancamitos. Claro. ¿Eh? Que eso es así.
Sí, sí, sí.
Eso es así.
Y lo contratamos y le pagamos.
¿Entiendes?
Y nos sentimos orgullosos y vamos al bar a presumir. Me salió la pintura más barata porque es que traje a la mañana y tal.
Claro.
Es que eso va en el ADN. Pero casi del
es verdad,
¿no?,
que también muchas veces los empresarios se aprovechan. Sí. Porque cuántos. Vamos, mira que he hecho yo recursos. Para,
¿cuántos empleados con empresa tienen gente trabajando, cobrando el paro?
Cobrando
¿cuántos?
El paro. Y los cogen algunos y venga, les cascan 3.000 euros.
Cuando
3.000 o 6.000 euros. Le cascan 6.000 euros y tienes que hacer un recurso. Y tú dices, joder, pero es que, macho, es que te pescaron. Te pescaron.
Pues, al que incumpla, habría que.
Pero que hay trabajadores.
Toda la dimensión
hemos
posible,
creado una sociedad, Rafael.
Realmente no hay tantos que incumplan.
Hemos creado una sociedad dependiente. Dependiente.
Es no
y ahora pues mismo,
si
tú vas a cualquier obra. Vas a cualquier obra en Madrid. Y el 90% de los que están trabajando allí a pie de calle son inmigrantes. El 90%.
Sí, sí. Porque los
vamos, yo que pasaba todos los días por la del Puerta del Sol, allí tú decías, para ver un alguien que fuera español, pero eran todos inmigrantes.
Ni Mickey Mouse. Ni Mickey Mouse, que está allí disfrazado de español.
Sí, claro que no.
Está claro.
Claro que no.
Por
pero
eso
ahora,
el reto es importante.
El reto es importante de también concienciar que no podemos vivir de la subvención, no podemos vivir de irnos a los servicios sociales a pedir la ayudita y con la ayudita y algún cancamito que haga. Oye, es que hay gente que lo pasa mal, que sí. ¿Hay que ayudar a esas personas? Sí. Además, ser mucho más rápido y más ágiles. Pero oye, pero también a la gente decir, oiga, que no podemos ponerle las cosas fáciles. El tema mismo de la vivienda, oiga, que los que hemos pagado toda la vida una hipoteca, ¿qué?
Pues imagínate si gobernara los de Sumar.
No, si gobierna si gobierna de Sumar, pues nada.
Se acaba la propiedad.
La tertulia, lo que se va acabando es la tertulia, que ya son las 11 menos cuarto.
Empezamos la tertulia hablando, Sebastián, del listón que lo hemos puesto muy bajo, porque ahora ya nos conformamos con que no nos quiten la subvención de los vuelos, ya no hay nada, y la terminamos exactamente igual, es decir, nos conformamos. Yo digo, si le quitaran al Estado español las subvenciones europeas,
bueno,
si le quitaran las ayudas que nos llegan desde el extranjero,
que no se le permita trabajar, o sea, con déficit.
Si esto fuera
siempre
un país que tuviera que ser autosuficiente, ¿dónde estaba?
No, hombre,
¿dónde estábamos?
Recuperar las reglas fiscales va a suponer. Recuperar ahora mismo las reglas fiscales van a suponer pues un problema de recorte en todas las administraciones. En todas las administraciones. Ahora mismo, pues sinceramente, plantearse, nosotros que lo hemos llevado a nuestro programa, oye, bajar los impuestos, claro. Nosotros decimos, oye, bajar los impuestos a aquellos que ganan menos de 40.000 euros, ¿no? Que yo creo que es una cosa razonable y que sea una familia y demás, que eso es poco dinero, ¿no? Pero es que también te vas a ver en esa situación. Ahora entramos en recorte. Ahora entramos otra vez que Europa nos va a imponer.
No lo imponen.
Va a imponernos, venga, a cumplir las reglas fiscales. Cuando hemos abierto la lata, ya nos pasó con Zapatero, cuando empezaba las famosas subvenciones a todo el mundo, los 400 euros que nos dio a todos.
Y el plan E.
¿Entiendes? El plan E que se derrochó en mira, rotondas, yo creo que se hicieron, pero miles y miles de rotondas en toda
y
España.
Y a Defesio dentro de la rotonda ni te cuento.
Y yo me acuerdo que yo estaba en un ayuntamiento cuando eso, y a veces costaba más el cartel publicitario que tenías que poner
que la obra.
Y después, claro, ¿cuál era el objetivo? Contratar gente. Y en una obra que necesitabas 4 o 5 trabajadores, ponías 30 trabajadores. Yo decía, ¿y esto? El que más engaña.
Tenemos que ir, y me estás tocando la fibra sensible, porque en esa época yo tenía una empresa en la que concursaba obra pública y no me valoraban tener 30 personas fijas, sino me decía la propia administración pública: despida a 10. Y contrate a 4.
Sí,
y eso le van a dar la obra si lo hace. Pero si usted justifica que tiene 32 personas de trabajo, empleo fijo, y que esa obra le va a permitir mantener a esos trabajadores,
río,
eso no contaba.
Mira, digo, me río porque
en
una rotonda, una empresa visitó que te ponían a 50 personas, ¿no? Y yo decía.
Y te pedían el carnet y te daban el carnet del partido.
Alrededor de la rotonda, cada
oye,
uno.
En vez de vallas,
uno enfocado con un cono.
Que me ha preguntado Sebastián, que le da cosas. A preguntártelo a ti, que si ahora que ya no tiene incompatibilidad, que si puede empezar a cobrar en la tertulia
a
partir de mes que viene.
Más o menos como yo.
José, mira cómo se ríe José.
Pues señores, la semana que viene tendremos ya que analizar qué ha pasado el domingo, así que vayan preparaditos. Don Gaspar,
a reflexionar. Eso, lo que dice Manuel, eso se hace solo en la televisión canaria. ¿Eh? Que como es dinero público, ahí pagan los
costes. Eso sí que es un chollo. Dice, lo que cobra un tertuliano una tertulia de esas, me da a mí para me completo. Manuel Herrador, hasta la semana que viene.
Feliz semana.
Sebastián, que espero tenerte aquí el.
Por supuesto,
aquí estamos después de la. Si te quieres quedar después de hablar de sociología, estadística y esas cosas que tú y yo hablamos ahí, aquí tienes un hueco.
Oye.
Te pones una peluca y te cambias de sexo y ya tenemos cubierto el cupo. Por cierto, no puedo despedirme sin saludar a Gaspar, que es Dulce, una fiel oyente de esta tertulia. Le da mucha pena no venir, pero tiene mucho trabajo que hacer la pobre. Te manda un recuerdo especial para todos, pero fundamentalmente a Gaspar, no sé por qué, algo tendrás tú con ella. Porque a Sebastián también me la ha nombrado, pero te he dicho, y un especial para Gaspar.
Bueno, ya me
será, será que es rojilla, será que es rojilla.
Bueno. Sí.
Pues nada, familia, la semana que viene semana. Tendremos elecciones. Y oyentes de Gente Radio, mañana a las 7:30. No sé si volveremos a estar aquí el martes también. Nos queda todavía, así que despreocúpense. Esta semana seguro. 7:30, fin a nuestra cita. Hasta mañana.